Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más y en esta ocasión un mes más a las mañanas de Gente Radio, porque hoy es 1 de julio, 1 de julio del año 2024. Fin de semana terrible en conceptos de violencia machista. 3 nuevos casos con 4 mujeres asesinadas y 2 niños también asesinados. Pueblos como Zafarraya en Granada, donde una madre y una hija de 20 años fueron asesinadas por su expareja. Otro pueblo como Pedroñeras en Cuenca, donde la madre y 2 de sus hijos también fueron asesinados por su progenitor y su expareja. Y en Fuengirola, una mujer de 76 años. Casos de todo tipo. Personas de origen español, personas de origen extranjero, mujeres de 70 años, hijas y madres, niñas de 20 años, víctimas de esta lacra que no acabamos de solucionar. Por mucho que gastemos, por mucho que hablemos, por mucho que legislemos, seguimos teniendo un problema y no somos capaces de atajarlo. Ante la gravedad de la situación, hoy se va a reunir de urgencia el Comité de Crisis con Ana Redondo a la cabeza, la ministra de Igualdad, que nos recuerda que lo peor está por venir porque el verano se complica. El verano lo complica las relaciones personales, puesto que hay con más convivencia y con lo cual más riesgo de que el maltratador acabe con la vida de la maltratada. Hay que asumir esos riesgos, hay que empezar a pensar que algo no estamos haciendo bien. Bueno, veremos qué concluye el comité de crisis que se va a reunir hoy. Lo que está en crisis es la Unión Europea, puesto que ayer se produjo una victoria histórica en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, donde la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen obtuvo una victoria bastante contundente. Récord de participación. En los últimos 43 años en Francia no se había alcanzado el 60% de participación. Es una vergüenza, pero es así. No vencía la ultraderecha desde después de la Segunda Guerra Mundial. La agrupación nacional ha obtenido el 34,5% de los votos. El bloque de izquierdas, liderado por Mélenchon, donde entran todas las opciones progresistas de izquierda de Francia, desde la ultraizquierda hasta la izquierda moderada de centro, obtiene el 28%. Y el bloque de Macron, que hace tan solo 7 años obtuvo la mayoría absoluta, pasa a la tercera posición, llegando escasamente al 20% de los votos. Alarma en toda Europa ante la posibilidad de que el próximo domingo, en la segunda vuelta de estas elecciones legislativas francesas, se consolide un gobierno de ultraderecha con mayoría absoluta en el Parlamento francés. Y a todo esto hay que agravar la situación de preocupación en Europa, puesto que Víctor Orbán hoy va a adquirir la presidencia temporal de la Unión Europea, primer ministro húngaro, conocido por sus vaivenes derechosos. Y la preocupación, insisto, se va consolidando en la Unión Europea, donde también se van consolidando las opciones de ultraderecha. Meloni sigue exigiendo presencia de Italia en los órganos de gobierno y las opciones de ultraderecha siguen avanzando imparable en la mayoría de los países del viejo continente. Hoy van a cumplirse varias cosas, pero en principio vamos a hablarle del ultimátum que caduca en el día de hoy de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a la patronal española. ¿Se va a instaurar la jornada laboral de 37 horas y media? Sí o sí. Ya lo hizo una vez con el salario mínimo interprofesional y lo volverá a hacer. El problema es cómo se va a instaurar y cuándo. Si va a ser gradual, si no va a ser gradual. La patronal se queja de la falta de diálogo y el no entrar a debatir las propuestas que esta patronal hace al ministerio, que más que un ministerio parece un sindicato. Así que es que la líder sindical, Yolanda Díaz, es actualmente la ministra de Trabajo. Pero bueno, el gobierno y el sindicato no lo entienden así, porque dice que la postura de la patronal es cerrada y cerrada al diálogo. yo ya he visto varias cosas, ¿no? Pero, entre otras cosas, la patronal lo que dice es que hay que distinguir sectores de productividad económica, diferenciando unos y otros, puesto que no es lo mismo aplicar una jornada laboral a unas actividades económicas o a otras, que hay que introducir la productividad para no incrementar los costes de producción, que sin duda llevaría a un incremento de la inflación que ya bastante hemos sufrido. Pero bueno, según el sindicato o los sindicatos y el gobierno, esto que la patronal dice una y otra vez, no ahora mismo, sino hace ya tiempo, pues es no proponer nada, ¿no? Pasa que ya saben ustedes que esto es o todo o nada, o conmigo o contra mí. La postura del PSOE será difícil de explicar porque no lo tiene claro que sea el momento de introducir un nuevo elemento de tensión en la sociedad española, pero lo tiene firmado en el acuerdo de coalición y no le va a quedar otra que seguir la senda que marque la vicepresidenta segunda del gobierno de España. Y esta semana va a ser clave para ver si se materializan las diferencias entre el PP y el PSOE sobre el acuerdo que habían alcanzado la semana pasada, y nada más hacerlo público ya empezaron a demostrar que no hablaban el mismo catalán o el mismo castellano. Creo que está escrito en castellano. Se desacuerdan, ¿no? La renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya había sido un hecho, pero que llevaba consigo la presentación de una propuesta de reforma de la ley del Poder Judicial, que parece ser que no leen igual PP y PSOE. Veremos a ver qué pasa durante la semana, porque tampoco hay avances en paralelo al nudo catalán. Cada vez es más segura la convocatoria de una repetición electoral para el próximo 13 de octubre, que a lo mejor podría coincidir o no con una nueva elecciones generales, un adelanto de elecciones generales que ya está manejando según los círculos cercanos, o por lo menos así me lo cuentan a mí, y yo se lo cuento a ustedes, que cada día toma más peso la idea de que Sánchez esté valorando que antes de fin de año vaya a haber otra vez elecciones generales. El problema, que no van a salir los presupuestos del 2025, no están de acuerdo ni los ministros del gobierno de Sánchez. Y hoy entra en vigor otra reducción del IVA, pero eso sí, hasta solamente septiembre. Se va a incorporar el aceite de oliva a una serie de productos de la cesta de la compra, productos básicos como huevo, leche y harina. Y veremos a ver si eso significa que se baje el coste del aceite. Lo que sí está claro es que en este país tenemos legislación que no aplicamos y que de aplicarse a lo mejor no estaríamos como estamos. En concreto, la ley de cadena alimentaria sigue siendo una ley que está publicada en el BOE y que o no hay inspectores o no hay ganas de aplicarla. Y hoy lo que sí va a entrar en vigor es el incremento de la capacidad de aceptar retrasos que va a tener Renfe. Hace tan solo una semana, si llegaba un tren 15 minutos tarde, te devolvían el 50% de su importe. Ahora van a tener que retrasarse una hora. Y para la devolución total del billete debía ser de 30 minutos. Bueno, pues ahora vamos a tener que esperar una hora y media de retraso para que devuelvan el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el haberse incorporado los aves baratos significa que la puntualidad de la que presumíamos en España de nuestros trenes de alta velocidad ha sido un desastre en los últimos tiempos. En concreto, en el último año se han incrementado los demoras y los retrasos una barbaridad. ¿Por falta de mantenimiento? ¿Por falta de buena gestión? Pues no lo sé. Pero el ministro Óscar Puente lo que hace es: vamos a devolver menos dinero y punto, para que vamos a estar arreglando las vías del tren y las catenarias. Y el PP y Vox se ponen de acuerdo en algo, en implantar una EBAU común única para el próximo curso 2024-2025 sobre todas las comunidades autónomas en las que gobierne de manera individual el Partido Popular con mayoría absoluta, o las que comparta gobierno autónomo o autonómico con Vox. El tema es que si se sumarán las comunidades que gobierna el PSOE, bien en solitario o bien en coalición. Con lo cual, si IA llega a llegar a un acuerdo con RC, sería el 100% de las comunidades autónomas españolas. Y este viernes tenemos que estar muy pendientes porque va a declarar la mujer del presidente, Begoña Gómez. Veremos a ver si dice algo o no dice nada. Y noticia de última hora es que los Estados Unidos suben la alerta antiterrorista en sus bases en toda Europa a nivel Charlie, el segundo de mayor importancia. Todo esto motivado por la alerta antiterrorista, la alerta terrorista yihadista que se ha incrementado en las últimas horas con motivo de la celebración de la Eurocopa y la posible también o el incremento ante la cercanía de la celebración de las Olimpiadas en París. En el ámbito autonómico, aquí en Canarias, hemos pasado un fin de semana musical a tope. Ed Sheeran lo bordó en el Heliodoro, 35.000 personas asistieron a su concierto, único de su gira europea, que recala en territorio nacional. Y el reggaetón fue el rey en el puerto de La Cruz, con más de 15.000 personas que llenaron el puerto de música y colorido. Pero lo que tuvo fiesta, folclore y tradición fue el municipio de Tacoronte, que de la mano de San Isidro Labrador celebró su romería, con más de 5.000 personas que disfrutaron este domingo de esta fiesta. Pero la fiesta la tiene montada Nueva Canaria, porque en Tacoronte vuelve a la carga. Censura la pérdida de casi 7 millones de inversión en el primer año del mandato de Tacoronte, el mandato PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, debido a la falta de acciones relevantes que han dilapidado miles y miles de euros en fiesta y no han sido capaces de invertir en el futuro del pueblo. Las islas registraron en el año 2023 el segundo peor dato de España en consumo de los hogares y de las personas residentes. Y eso que dicen que vienen gente con mucha pasta. Solo son mejores los datos de Canarias que los presentados por la comunidad extremeña y a mucha distancia de los datos de la media nacional. Las dos comunidades, Extremadura y Canarias, coinciden en que son las peores pagadas y que tienen los peores salarios de todo el territorio nacional. Peligroso el círculo vicioso en el que estamos metiéndonos los canarios, ya que la pobreza basada en salarios bajos es difícil de revertir. Lleva gradualmente a un menor consumo y lleva también a tener muchos problemas para llegar a final de mes. Seguiremos hablando de esto probablemente, pero bueno, el gobierno de Canarias tiene conciencia de que esto hay que revertirlo y no sé si legislará en la dirección correcta. Seguimos también sin avances en el reparto de los migrantes menores no acompañados. Polémica que llevan acompañándonos meses, pero aquí no avanza absolutamente nada. El acuerdo político para derivar a los niños y adolescentes a la península parece estar más cerca cada día, pero sigue sin avanzar y no arranca. Los dispositivos de emergencia de las islas, mientras tanto, se han colapsado. Y ya existen denuncias por desprotección infantil de casi 6.000 personas jóvenes que siguen encerrados, siguen sin posibilidades de salir de las Islas Canarias, no siendo este el destino que ellos perseguían. Y la inestabilidad en el Sahel amenaza, si esto fuera poco, lo que estábamos hablando de los menores, que durante los próximos meses se va a desbordar la inmigración sobre Canarias, a través de la conocida como Ruta Atlántica o Vía Atlántica, la más peligrosa y mortal de todas las que llevan del continente africano a Europa. En los próximos meses se prevé un éxodo de casi 300.000 subsaharianos, que vienen advirtiéndose hace también meses que están en las costas, pendientes de conseguir guagua o patera. Están dispuestos a emprender esa ruta a pesar de que sigan muriendo personas, porque el defecto llamada sigue produciéndose. Se espera que durante lo que queda del año 2024 sean casi 90.000 personas las que lleguen a las Islas Canarias. Y esto sabiendo que es la ruta más peligrosa. Los múltiples crisis en el Sahel, que componen los países de Níger, Mali, Burkina Faso y Senegal, originan esa tormenta perfecta que todo el mundo anuncia, que todo el mundo habla de ella, pero que hace meses nadie hace nada, ni para afrontarla ni para frenarla. Y la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, doña Cristina Valido, ha apoyado esta semana la aprobación parlamentaria del proyecto de ley orgánica para la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Hemos comentado esa ley que se estaba debatiendo y apoyando por algunos grupos políticos la semana pasada, y recuerden que es esa que permite que las mujeres lleguen a ocupar el 100% de los consejos de administración de una empresa, no pudiendo tener menos del 40%, pero para los hombres sí se establece el tope máximo del 60%, no teniendo límite inferior, pudiendo ser del 0%. Eso es lo que doña Cristina Valido considera que es importante para cumplir con el mandato constitucional y con los mandatos europeos, y que va a consagrar la igualdad entre hombres y mujeres. Pues yo no lo tengo tan claro. Se da por concluida la búsqueda del joven desaparecido en Tenerife, pero continuaba abierta la investigación. Jaden Slater, de 19 años, desapareció desde la noche del 17 de junio y el dispositivo que se puso en marcha fue geolocalizado por última vez con su batería de su móvil en Buenavista del Norte, cerca del barranco de Masca. Algunos amigos dicen que le oyeron despeñarse, pero no aparece resto ni pistas que indiquen que pueda estar vivo o en alguna parte de la isla. Bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife continuaremos con alisio moderado, fuerte en la vertiente sureste y en el extremo oeste, sin descartar rachas que ocasionalmente pueden superar los 70 km por hora, más probables durante la segunda mitad del día. En Cumbres, viento moderado de componente oeste. Hoy en el norte comenzamos con cielo nuboso, tendiendo en las horas centrales a intervalos nubosos, salvo en Anaga, donde se mantendrá nuboso y con baja probabilidad de llovinas. En el resto, cielo poco nuboso o despejado. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a recordarles que hoy, día 1 de julio, celebramos el Día Internacional del Reggae. No del reggaetón, sino del reggae. Día Internacional del Chiste, a ver si somos capaces de contar alguna. No hay nadie más malo en el mundo mundial que yo para contar un chiste. O por lo menos eso dicen mis amigos. Y el Día Internacional de Ayuso. Ah, no, perdón. El Día Internacional de la Fruta. Pero como le gusta mucho a Ayuso. Felicidades a Aarón, Julio, Martín, Domiciano, Teodrico, Justino y Castro.
Gente que se despierta cuando anda de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda, si te toca pasar la ITV, que ya tienes a tu servicio, a tu disposición, la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues cuando son las 7 y 52 en Canarias, 8 y 52 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, mi querido Antonio Blanco.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos aquellos afortunados que madrugan para escuchar Gente Radio todos los días. Aquí estamos como todos los lunes.
Que no son pocos, ya te digo yo, que no son pocos. Este fin de semana me he llevado otra sorpresita. Pero bueno, sí, eso que no tenemos las cámaras no nos ven bien las caras. Pero debo tener una voz curiosa porque ya me dicen, usted es el de la radio. Digo yo, bueno, yo voy a la radio.
¿Eres famoso entonces?
No, bueno, famoso no, pero a veces me conocen porque hablo más de la cuenta. Yo es que estar callado es complicado.
Tú me conoces. Quedarse callado cuando uno tiene algo que decir.
Sí, sí, sí. Pasa que es que a veces tiene uno demasiado. Ayer discutí otra vez con mi familia por temas de política. Uy, es que me pone de los nervios.
Eso es inevitable, ¿eh? En estos tiempos eso es inevitable.
Sí, sobre todo cuando uno ve cosas que no le gustan, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar porque la verdad la semana se inicia de manera interesante, pero de luego la noticia del día de hoy, aparte de que Chiran lo petó en el Heliodoro, es que Le Pen también lo ha petado en Francia, ¿eh? Y cuidadito, porque puede llegar a tener mayoría absoluta en el Parlamento.
Sí, sí, la verdad es que no lo sabía, pero cuando has dicho que hoy es el día del chiste, la verdad es que es asimilable al mundo que nos rodea y a la política del mundo que nos rodea. Sí, la verdad es que en política y en democracia todo es aceptable, pero es cierto que hay determinadas opciones políticas en determinados lugares en los que parece un chiste que puedan tener una importancia como la que ahora va a tener Le Pen en Francia, ¿no? No sé, me venía un poco a la memoria, es como si en Estados Unidos pues ganase las elecciones un partido supremacista de la raza blanca, ¿no? Sería algo anacrónico con todo lo que se ha pasado. Pero bueno, viendo lo visto, todo puede suceder en este mundo, ¿no? Donde no se mueve nada, eso es incontestable, son en estos países como Rusia y como China que el poder lo tiene todo muy muy férreo sujeto, ¿no? Pero en las democracias, para bien y para mal, estas cosas pasan. Y evidentemente yo creo que habría que relativizarlo todo, porque sin duda es un gran éxito de Le Pen el ganar unas elecciones, algo impensable décadas atrás, pero también es cierto que hay que relativizarlo, ¿no? Tiene unos 5 puntos más que el segundo y bueno, unos 10, 11 puntos más que el tercero, que sería Macron, que en principio, siendo el gran derrotado, Bueno, pues en relación a las anteriores elecciones podemos considerarlo una gran derrota, pero bueno, sigue ahí. Por lo tanto, bueno, hay que relativizarlo todo. Lo bueno que tiene el sistema de elecciones francesa es esta doble vuelta que bueno, hace que realmente los bloques se definan con mucha claridad e impide que un partido que tiene una mayoría muy simple pueda gobernar y se bloquee la gestión de todo un país, ¿no? Bien, confío en esa segunda vuelta y confío en que los franceses, pues, bueno, moderen un poco el discurso que se está escuchando, pero también es verdad que es un aldabonazo para esas otras opciones políticas, digamos que en principio más democráticas, más tolerantes, que bueno, que hay que dejarse de grandes ideas filantrópicas y hay que ir a lo que le preocupa al ciudadano, ¿no? Probablemente estas opciones más democráticas, y lo hemos visto en distintos países, en España también, no se toma en consideración los grandes problemas del ciudadano de a pie, que al final va produciendo una desafección a la política y permite que este tipo de populismos pues arraigue, ¿no? No sé, es interesante lo que pueda pasar dentro de una semana.
Me acaban de mandar un chiste por el WhatsApp que me lo tengo que callar porque tengo que confirmar que esto no es un fruto de la inteligencia artificial. De verdad, te lo voy a mandar por WhatsApp porque es tremendo. Te voy a mandar a José también para que lo vea, porque esto, digo, no puede ser verdad. Esto han hecho un composite y tal, así que voy a confirmar que esta foto que me han mandado es verdad, porque agüita, colega. Bueno, pero escúchame una cosa, volviendo a lo que nos ocupa, es que me ha trastornado, ¿sabes? Esto, digo, esto dice, no, toma chiste para el Día Internacional del Chiste. Ahora te lo mando, José, pues te vas a hartar.
Me quedo con la duda de verlo y con esta.
Bueno, es una fotografía de una política insigne canaria que se va a casar en breve.
¿Ah?
Y es una fotografía de la camiseta de su despedida de soltera.
Ah, bueno.
Bueno, no sé si es verdad y lo voy a contar porque es que me ha dejado trastornado y así no tengo que estar mandando nada. Se trata de la diputada nacional del Partido Popular, Laura Lima, y lleva en su despedida de soltero, que no sé si es verdad o es mentira, pero te lo digo porque insisto que me ha hecho mucha gracia. Me caso con un villerito y no probaré otra cuquita, lo juro por Diosito.
Hombre, como chiste es bueno, la verdad.
Tiene toda la pinta de que no sea una fake ni un fruto de inteligencia artificial, pero...
Madre mía.
Es de flipe. Si alguien ha sido capaz... Tiene estrellitas y todas esas cosas. Bueno, estoy confirmando que eso sea verdad. Me está diciendo. Está en su perfil de Instagram. Lo puede comprobar. ¿Sí? La ha puesto ella misma.
Bueno. O sea que es real.
Y encima la ha puesto... Alguien le estará diciendo, quita eso, muchacha, quita eso. Bueno, pues para empezar el Día Internacional de Chistes, vamos a tomarlo como un chiste.
Sí, bueno, señor. Hay que tomarlo como humor.
Pues sí, porque si no, el nivel de los políticos, de verdad que es como para ponerse a llorar. Sí. Vamos a lo que vamos. Y a mí me preocupa, fíjate tú, con los resultados de las elecciones francesas, que se habla mucho de la ultraderecha de Le Pen, pero es que Mélenchon, que ha confirmado una opción de izquierda, tiene dentro de su coalición progresista, llamada progresista, a partidos políticos de bastante más radicalidad que Le Pen, pero por el otro lado.
Sí,
aunque
sí,
Le Pen últimamente estaba asumiendo a los cabreados de derecha y de izquierda, ¿eh? Es decir, porque mucho votante de izquierda ha caído en el voto de cabreo, de protesta, sí, de la agrupación nacional, ¿no? Pero es que la opción de Mélenchon incluye partidos que échale de comer aparte, ¿eh? Me da bastante más miedo que Le Pen.
Es que sin duda lo que está pasando en España de ese extremismo en un lado y en el otro, pues es lo que está pasando en Francia, porque el movimiento de Le Pen es obviamente de ultraderecha y el movimiento, ese bloque de izquierdas, es de extrema izquierda, aunque haya partidos un poco más moderados, pero es verdad que el bloque en sí es de ultraizquierda, por lo tanto...
Me estás diciendo, un oyente, que es como si entrara en la candidatura del PSOE, que aparte de entrar Podemos y Sumar, y el Izquierda Unida y Compromís, el bloque nacionalista galego, entraran Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, todos en uno.
Sí, sí.
Entonces, claro,
sí.
No sé, ¿qué es mejor? ¿Susto o muerte?
Sí, sí, estas son las opciones que hay en la política democrática de Europa en la actualidad. O sea, se crean bloques, las opciones políticas más moderadas se extreman para no ir perdiendo parte de un electorado posible, y al final pasan estas cosas, ¿no? Yo entiendo el cabreo, ¿no?, del ciudadano francés. La verdad es que una sociedad tremendamente compleja, con muchos problemas que ha traído su histórica filosofía de acogimiento y su falta de integración de esas personas que le van viniendo, ¿no? Es un polvorín, ¿no?, en sí mismo la población francesa, y eso crea unas grandes inestabilidades y unas profundas sensaciones de hartazgo y de falta de concreción de problemas. Pero la solución no puede ser a los extremos. Por lo tanto, creo que dentro de la debacle que ha sufrido el partido de Macron, me queda el sentimiento de esperanza, ¿no?, de que ha sido más o menos un 22% de voto lo mantiene. Por lo tanto, estaría Macron a unos 13 puntos porcentuales del partido que gana, que es Le Pen. Por lo tanto, no está tan lejos, y yo creo que bueno, es una opción de futuro que se podría mantener de futuro, pero es verdad que estos partidos democráticos, moderados, tienen que coger los problemas reales de la ciudadanía, porque si no lo cogen, esos problemas les van a dar soluciones estos populismos que tanto atraen en momentos de inestabilidad, y no cabe duda de que estamos a nivel europeo, sobre todo, en un momento de una gran inestabilidad, ¿no? Por lo tanto, hay que hablar, todos los partidos democráticos tienen que hablar de inmigración. Todos. Hay que hablar de inmigración, hay que ver cuáles son los problemas. Tú has dicho, se esperan en los próximos tiempos unos 300.000 inmigrantes ilegales llegando a Canarias, ¿no? Bien, todos los partidos de izquierdas, de derechas, moderados y extremos, tienen que hablar de este problema y tienen que dar soluciones. Si los partidos moderados ven esos problemas y les dan soluciones, le estamos cortando las alas a esos populismos radicales que lo que hacen es detectar fácilmente los problemas y darle soluciones que bueno, son matar moscas a cañonazos, ¿no? Pero es que los partidos moderados no están yendo a los problemas reales de la ciudadanía, y así está pasando pues en estos países como Italia, como Hungría, ahora en Francia. Bien, el tema de Vox en España. Pero lo hablamos de la ultraderecha, pero podríamos hablar de lo mismo pero de la ultraizquierda, porque es que se están creando bloques, ¿no? Los moderados vienen a ser las minorías y los extremos, de un lado y del otro, empiezan a ser las mayorías. Y eso tiene que hacernos reflexionar como ciudadanía, que tenemos que exigirles a los partidos políticos concreciones de los problemas reales que tenemos y de las soluciones a esos problemas, ¿no? Creo que Le Pen tampoco tiene un programa de gobierno como para resolver los problemas de Francia, pero a bote pronto al votante francés pues le llega fácil esa bronca, fácil esa detección de los problemas y ese resolver cosas que dentro de la Unión Europea, muchas de las cosas que está bueno, proponiendo Le Pen, pues no se podrían hacer, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver cómo va cambiando la Europa que conocemos, pero desde luego está claro que parece que se está produciendo un desapego a las opciones moderadas, a las opciones centristas, a las opciones liberales, de derecha moderada, de izquierda moderada, puesto que este descenso de Macron, que ha pasado de una mayoría absoluta a tercera fuerza política en tan solo 7 años, aquí en España llevó a la desaparición de una opción política liberal de centro, como era Ciudadanos, y la radicalización en discurso de un lado y de otro, de la izquierda y la derecha, ¿no? Parece que ahora mismo la izquierda está viendo flojita en España, pero es que en Europa entera se están radicalizando demasiado y se está vaciando de contenido político el centro. Los políticos tendrían que pensar que lleva siendo hora de que desde la moderación, desde el sentido común, desde la aplicación de la razón y la justicia social, se vayan ofreciendo a la ciudadanía opciones políticas que solucionen sus problemas, que no se pierdan en miedito, ni en oye, no somos valientes porque esto me va a quitar votos de aquí o votos de allá. Oye, haga una propuesta política seria, razonable, moderada, que avance en la dirección correcta, ya verá cómo la gente se olvida de posiciones radicales y va a la mesura. O por lo menos eso pienso yo, ¿no?, que se están equivocando los líderes.
Lo hemos hablado en alguna que otra ocasión. La sociedad española y la sociedad francesa no es diferente a la española. Por regla general y en su gran mayoría, es gente moderada, es gente que, bueno, tiene unos problemas y quiere que se los resuelvan. El problema son de las opciones políticas que, digamos, miran un poco para grandes cosas, despreocupándose de las pequeñas cosas que nos preocupan a todos, y eso va creando un caldo de cultivo, bueno, que está ahí siempre para esos populismos que en condiciones normales, en bonanzas económicas, no tendrían ningún tipo de éxito. Pero cuando hay incertidumbres, la ciudadanía nos ponemos nerviosos con nuestros problemas particulares, y siempre los populismos ahí pueden pescar lo que no pescarían en una situación de estabilidad. Por lo tanto, es claro, el concepto de Europa realmente con el que se creó y, bueno, en el que hay que ir avanzando, está en riesgo, en serio riesgo. O sea, hay que estar con la idea clara de que en las distintas elecciones que ha habido en los distintos países de la Unión Europea hay un resurgimiento de, en este caso, de la extrema derecha, pero que podría ser de la extrema izquierda. Quiero decir que, que los populismos son tan malos los de uno como los del otro lado, y nos tiene que hacer ver a todos esas opciones moderadas y a la sociedad en su conjunto, que de por sí es moderada, que los problemas reales de la ciudadanía tienen que ser las prioridades de cualquier opción política, porque si no estamos dejando un caldo de cultivo muy importante para estos populismos, que sabemos que lo saben aprovechar y que, bueno, pueden llegar a poner en riesgo nuestro concepto de sociedad actual, ¿no? Creo que hablar de inmigración no tiene que ser un tabú para ninguna opción moderada. Hay que hablarlo, es un problema grave, es un problema social importante, y creo que ninguna opción debe de tener como tabú hablar de la inmigración, porque si no, este tipo de opciones, ante el hartazgo de la sociedad por los problemas que vienen derivados de esa afluencia masiva y descontrolada, pues bueno, estos populismos van a tener un ascenso inmenso, ¿no? Y no será tanto una capacidad de ellos para asumir esos problemas, sino de los moderados, que no somos capaces a hacer un proyecto serio, a detectar esos problemas y a darles cauces que la gente pueda entender que, bueno, la inmigración es algo que incluso necesitamos, pero que hay que regularla y hay que ir limitándola. Eso no puede tener un problema en estos partidos moderados, tanto de izquierda como de derecha, porque si no, lo vemos, Europa está cambiando por este tipo de situaciones.
Y que además Europa también es un continente finito, no solamente las Islas Canarias, somos un territorio delimitado por Europa, también tiene unos hectómetros y una capacidad de absorción de personas, ¿no? Y sinceramente son muchos años, pero muchos años, lo que el fenómeno de la inmigración ilegal, irregular, en masa, procedente de diferentes conflictos en muchísimas partes del mundo, viene atrayendo personas hacia Europa. ¿Y tú conoces a alguien que haya vuelto de los que vienen, o se van quedando todos?
Bueno, hombre, yo creo que hay distintas inmigraciones, y obviamente las ilegales.
Me refiero a la ilegal, porque los inmigrantes legales después se van a su país de origen, por ejemplo, en la época del 12, y se llevan además cotizado una pensión que después recibirán, ¿eh?
Sí, esto pasa mucho con la inmigración legal de Marruecos a España,
y de Sudamérica.
Son gente que, cuando, como muy bien dices tú, han conseguido una capacidad económica o han llegado a la jubilación, retornan a Marruecos pues con todo lo que han conseguido estando fuera, ¿no? Pero claro, el problema de la inmigración ilegal es que la dificultad que tienes para retornar, ¿no? Primero, no creo que quieras.
No quieren.
Porque la situación en el origen no habrá cambiado, y segundo, no tienes la capacidad económica para volver. Pero es que Europa necesita inmigración. Tenemos que ser conscientes de que la natalidad en Europa es ínfima, es bajísima. Por lo tanto, sí necesitamos personas que nos vengan de fuera. Pero tenemos que hacerlo de una forma controlada. Eso es tan sencillo como llegar a acuerdos con los países de origen y bueno, tener, lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, Europa, tener un concepto único de Europa y no cada país por separado, y plantear en esos países de origen pues determinados centros de formación y de encauzamiento de personas para los trabajos que necesitamos en Europa y no se cubren por nuestra natalidad o por circunstancias particulares de las personas que vivimos aquí en Europa, y eso arreglaría todo el problema. Y evidentemente, control de fronteras es básico para evitar una desmesura de ilegales. Tienes que controlar las fronteras. y que pase la gente que haya reunido los requisitos que puedan acceder aquí. Primero, porque así van a tener una opción de vida real y no como ahora. Y segundo, porque Europa se beneficiará de esas necesidades que tiene y que le pueden ayudar esas personas que vienen de fuera. Pero hay que controlar las fronteras. Y eso es un concepto que no tiene que tener miedo ni la derecha ni la izquierda moderada en ninguno de los países europeos, porque si no, esa afluencia ilegal va a producir problemas sociales, insatisfacción de la ciudadanía en general, y eso va a ser, ya digo, el caldo de cultivo de populismos que van a exacerbar esas insatisfacciones de la población en general, y le vamos a dar gasolina a esos monstruos de tres cabezas, digámoslo así, que no es la ultraderecha, es la ultraderecha o la ultraizquierda, ¿no?
Los radicalismos en ambos sentidos. Oye, pues este fin de semana ha sido un fin de semana terrorífico en cuanto a violencia machista, asesinatos dentro del plan de Biogen o del concepto Biogen, porque son cuatro mujeres y dos niños los que suman ya casi 20 fallecimientos lo que va de año de mujeres, de adultos, y 12 niños. Es decir, es que el tema de la violencia vicaria también se empieza a agravar, ¿no? Cada año parece que vamos creciendo. También estamos haciendo algo mal ahí, ¿no? Porque hacer cosas hacemos, dinero gastamos, ministerio tenemos, direcciones generales tenemos, programas tenemos, actuaciones especiales tenemos, preocupación social hay. ¿Pero qué estamos haciendo mal para que esto no pare?
Bueno, yo creo que fundamentalmente es un problema enraizado, muy, muy profundo en la sociedad, que es difícil llegar al punto concreto en el que está el maltratador, ¿no? Creo que las personas maltratadoras, salvo en casos muy excepcionales, son personas que tienen un carácter que ya se le va viendo, ¿no? Digámoslo así. Bien, esto es como estas personas que tienen problemas mentales y siguen por la calle hasta que cometen un delito, ¿no? Y entonces cuando decimos, ojo, tenía un problema mental, ¿no? Bueno, pues estas personas con ese carácter machista muy arraigado, muy de posesión, no vienen de un día para otro, por lo tanto son fácilmente identificables, ¿no? Que pasen, digamos, una línea determinada o no, pues depende de las circunstancias y de los momentos, pero lo que es indudable es que plantear grandes campañas publicitarias, gastarse un montón de dinero en decir quiénes son buenos y malos, generalizando, no ayuda, lo estamos viendo. Se ha gastado mucho dinero en intentar paliar esta lacra y realmente nos damos cuenta de que año tras año se siguen superando las cifras del año anterior, ¿no? Por lo tanto, hay que gastarse tanto dinero, hay que hacer las cosas tan generales, probablemente no. Probablemente necesitemos gastar mucho más dinero en protección de las víctimas, de las posibles víctimas. La concienciación que hay que hacer a las mujeres de que al mínimo detalle pues tienen que ponerlo en conocimiento para que sean protegidas y para que no haya ningún caso de este tipo de maltratos que se veían venir, ¿no? Digámoslo así. Y la sociedad en su conjunto tenemos que ser valientes y cuando detectemos un hecho que es constitutivo de esto, pues tenemos que ser valientes, ¿no? Creo que la sociedad en su conjunto estamos siendo muy cobardes y las instituciones están, bueno, pues como decíamos antes también, matando moscas a cañonazos, ¿no? Esa publicidad de que los hombres en España son machistas, son violentos, pues esto no ayuda porque la mayor parte de los hombres en España pues no somos ni machistas ni violentos, ¿no? Pero sí hay hombres machistas y violentos y eso es lo que hay que incidir, ¿no? Hay que buscar herramientas para detectarlos, para controlarlos y sobre todo para proteger a las víctimas, porque casos como los de este fin de semana, pues digamos que nos rompe mucho la moral a todos, ¿no? Porque es un problema que parece que nunca se va a terminar, ¿no?
Y que nos afecta a todos. Un caso de una fallecida de 20 años, es decir, un maltratador súper mega joven, una persona de 76 años, un maltratador mayor, de la tercera edad, y una familia inmigrante asentada en un territorio como es Andalucía, de origen marroquí, y mata a su mujer y a sus hijos. Es decir, variedad absoluta, que no digamos que esto tenemos un problema aquí, tenemos un problema allí, un problema generacional, un problema cultural. No, esto está extendido. Y los casos de esta semana nos demuestran que esto es transversal, que esto afecta a toda la sociedad.
Sí, lo que ha pasado, lo que nos ha enseñado es que, digamos, no hay que fiscalizar un comportamiento, una religión, un concepto social, sino que puede pasar en cualquier situación, es decir, pero obviamente las personas de 70 y pico años que asesinan a sus parejas tendrían que tener un carácter muy marcadamente machista, y la persona con 20, 21 años, 19 años que mate a su pareja tiene ese mismo carácter. Por lo tanto, lo que hay que llegar es a encontrar ese equilibrio entre, primero, detectar esos comportamientos, que no todas las personas que tengan, digamos, esa predisposición llegan a asesinar a sus parejas, pero hay que detectarlo, hay que estar ojo a visor, y después aumentar muchísimo, totalmente, la protección a las víctimas, porque el problema es que hay muchos casos en los que se dan este tipo de asesinatos que no se ha denunciado previamente, ¿no? Las mujeres tienen que ser conscientes de que lo tienen que hacer, y tenemos que tener las herramientas para diferenciar los casos de denuncia reales y los que no, porque hay que darle veracidad a lo que es y quitar un poco, digamos, la banalización de la violencia machista. Por lo tanto, creo que más que gastar grandes dineros en material publicitario, hay que ahondar en tres casos: en detección de comportamientos tendentes a este tipo de situaciones; segundo, protección máxima a las víctimas ya reconocidas; y tercero, pues la concienciación en las mujeres y en los hombres también, pero en las mujeres sobre todo, que tienen que denunciar cuando hay un caso de maltrato previo a lo que puede llegar a pasar, que bueno, lamentablemente en muchos casos el que es maltratador acaba por tener incluso opciones homicidas con su pareja.
Bueno, pues Antonio, esperemos que todo esto vaya mejorando en los próximos días. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
Esperemos que la semana que viene tengamos noticias más positivas, todo se vea de color de rosa y, bueno, que el mundo... Creo que al final, yo creo que en estas situaciones, en global, en la política y en estas situaciones que estamos hablando de la violencia machista y todos los problemas que podemos encontrar en este momento, llegará un punto en el que, por ser insoportables, volveremos a la normalidad, y por lo tanto tengo la esperanza de que algún día podamos hablar de cosas simplemente positivas.
Ojalá. Don Antonio, buena semana.
Igualmente.
Un abrazo.
Gente Radio.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio aquí desde el Puerto La Cruz, dándole los buenos días a mi querido Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues aquí con un montón de dudas, si hablamos de una cosa o de otra. No sé si hablar del Día Internacional de la Fruta, del Día Internacional del Chiste.
Sí, la verdad que sí, argumentos tiene, o sea, arranca por donde quiera.
¿Te ha gustado la foto que te he mandado? Nivelazo, ¿eh?
No sé.
Vamos a dejarlo. No, vamos a hablar mejor de los trenes colgantes, que el viernes en el debate...
Porque,
de la...
porque mira que han luchado las mujeres de este país, ¿eh? Y que alguien de un partido de ese peso, hombre, se preste a un chiste tan cutre...
Es cutre. Es como el anuncio este que ha sacado el Club Deportivo de Tenerife, que ha tenido que ser gratis, ¿sí? Porque van a sacar entre 0 y 2 abonados, ¿eh?
Regalado, está la gente contentísima,
¿eh? Mi cabeza
con el Tenerife, ¿eh?
Pero no ha puesto contento a nadie, a ninguna parte.
No.
No ha satisfecho a nadie.
En algo coinciden últimamente, ¿no? En esta marea revuelta que está invadiendo el Tenerife, en algo, si la directiva y el dueño del equipo ahora mismo estaban buscando algo que con el que unir a la afición y al club y tal, es en esto, es en estar en contra de ese spot, que a mí no, a ver, Que no nos equivoquemos, que a nadie le ha molestado que la historia involucre a dos mujeres que son pareja, no, por ahí no van los tiros. Lo que yo creo que ha cabreado realmente es el tema de que se haya tirado de un recurso tan cutre como identificar en el vídeo, para justificar que la gente se abone, identificar al eterno rival, que es la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Que por encima de todo, a ver, yo me atrevo a decir... que igual estoy metiendo la pata, pero me atrevo a decir que yo creo que todos los canarios le tenemos un poquito de cariño a la Unión Deportiva, siempre y cuando esté, digamos, lejos de nuestros intereses, ¿no? Pero es una rivalidad sana, que en los últimos años también se ha transformado en cierto respeto mutuo por ambas entidades, que hemos jugado infinidad de partidos también últimamente cuando compartíamos categorías, y que es una rivalidad, digamos, sana dentro de lo que cabe, una rivalidad además necesaria siempre dentro del mundo del deporte, porque el deporte es enfrentamiento también, o sea, a nadie se le puede escapar esto, pero que tú utilices la imagen de la Unión Deportiva para justificar ya no que la gente se abone a tu club, que está bien, pero en el ambiente de crispación que hay, de dudas que hay sobre la figura del dueño de la entidad deportiva, más, me atrevo a decirlo, ¿eh?, con todo el respeto a otras entidades deportivas que hay en la isla, pero probablemente la entidad deportiva más importante que hay en esta isla, cuyo principal valor es la afición, que yo creo que el señor Garrido no sabe qué afición tiene el Tenerife, la desconoce absolutamente. Yo conozco muy bien a esa afición, porque además he trabajado algunos años en el Club Deportivo Tenerife y sé lo que hay, sé lo que tiene este club. Hacer un spot publicitario de tan bajo nivel no beneficia a nadie, ¿eh? Yo no sé aquí qué ha pasado, nadie lo ha mirado, nadie lo ha valorado, nadie lo ha calibrado, ¿no? Esa imagen de la Unión Deportiva, aparte de que está muy mal, ni siquiera una bonita historia de amor queda bien reflejada en ese vídeo. Es un fracaso absoluto que yo creo que ya tendría que haber sido retirado y haber expresado una excusa pública, ¿no? Porque es sencillamente de mal gusto, tan de mal gusto como esa foto que circula por las redes sociales de una persona con relevancia política que, vamos, que calza una camisa en la que hay una leyenda que realmente tira por tierra muchos años de trabajo y del papel de la mujer, ¿no? Que yo creo que le pertenece otro papel, ¿no? Y, caramba, el sentido del humor a veces es refinado y es culto, Diego, y estamos viendo cosas que, vamos, entre que estamos todos con la piel muy fina y que se nos va la pinza bastante, ya uno no sabe por dónde meter la cabeza, ¿no?
Pues cierto, la verdad es que mejor tomárselo a broma, pasa que es que no es una broma.
Ninguna de las dos cosas.
Ninguna.
La foto que ya la gente, quien quiera que lo investigue el tema del que estamos hablando, a mí no me apetece hablar de ese asunto, sinceramente, me parece lamentable. Los partidos, como siempre, no tomarán medidas ni dirán nada, sino que vamos, ocultarán los episodios que quieran ocultar.
No, le dirán que lo quite. Pero le dirán, quítalo. Eso está de más. Eso está de más.
Sí, pero ya está circulando por ahí, vamos, que
Una vez que sale no tiene fin ya, y empiezan ahí.
No, por eso.
Y aunque te la manden, a mí me la mandaron esta mañana, digo, esto está es un montaje. Porque está, claro, el ayuntamiento está detrás, claro. Y te digo, esto es un montaje. Y me dice, no, mira en su Instagram. Y está todavía.
En fin. Otra muestra más de que nuestra clase política vive en otro mundo.
Totalmente.
Y ya está. Y las mujeres y los hombres que están destinados a defender determinados derechos, lamentablemente están destinando el poder que tienen, porque es un poder que tienen los políticos que le dan. Evidentemente lo utilizan para todo lo contrario y es decepcionante que, porque un político tiene que tener buen sentido del humor, pero también tiene que saber aplicarlo. Eso es fundamental, porque el humor da mucha confianza, ¿eh? El humor es mucho más efectivo que el mal humor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o el estar enojado, ¿no? Con el humor llegas mucho más lejos, y además si eres político. Pero si el humor es algo que se utiliza con mal gusto, yo creo que nos perjudica a todos y perjudica la imagen de todos en general, porque son personas que por las que hemos votado, ¿no? Y que les hemos dado toda la confianza del mundo para que nos representen en las instituciones. Yo, si ustedes lo vayan hilando ustedes, que estarán diciendo, pero bueno, ¿qué están hablando?
Están hablando todos locos. Bueno, pues no se olviden que hoy es el último día de la impuesto a la renta. Hoy es el Día Internacional del Chiste, pero también el último día va a presentar la declaración de la renta, por si alguien se ha quedado atrás, que no le vayan a gastar una bromita de Hacienda, ¿sabes?
Pero por eso, pues, ustedes saben que Hacienda somos todos y bueno, más unos que otros, pero bueno, que ahí también van depositadas todas nuestras esperanzas de que, bueno, ese dinerito se utilice bien y no se siga dilapidando en gastos realmente absurdos y en políticos que no nos están aportando nada. Pero bueno, otro añito más. Cobres lo que cobres, la mordida se la llevan los señores y las señoras de Hacienda, que son muy buenos a lo que hacen.
Bueno, pero de todas maneras aquí tenemos también cosas que buenas, ¿no? Porque otro chiste más, o por lo menos yo a veces lo interpreto como un chiste, porque no tiene mucho sentido que sea una manifestación el próximo sábado para lo que se va a hacer, ¿no? En contra de la inmigración ilegal. Después de la que se hizo el 20 de abril, con una manifestación donde hubo una participación importantísima, ¿para qué ha servido? Pues para lo mismo que va a servir si se produce la del día 6, ¿no?
No, yo el otro día con otro amigo nuestro y tal, surgió el tema también, y sinceramente yo creo que aquí hay muchas cosas que están realmente empotradas en otras, ¿no? Y a veces se confunde. Yo, a ver, ¿cómo digo esto? ¿Cómo le diría yo a la gente que está en contra de los inmigrantes por ser inmigrantes? ¿Cómo me dirigiría yo a ellos con unas palabras de cariño, además, no sin ningún tipo de crispación, ningún tipo de malos entendidos? Lo digo con cariño. No se puede desear el mal a nadie, y lo siento, pero muchos son unos racistas de libro. Lo siento, ya es así, esto es así porque tenemos muchos vecinos y vecinas que nos rodean que son unos auténticos racistas. Decir que nuestra gente no come porque se lo come esta gente y tal, y todo ese tipo de frases son muy feas, ¿no? Son feísimas, son ir en contra de un ser humano, ¿no? Tener esas frases grandilocuentes que algunos se atreven a decir a boca llena de yo los devolví en medio del mar y tal. O que intervenga la Marina, ¿no? Pero, a ver, nuestros militares son gente muy seria, muy preparada y representan a un país democrático como es España. Yo, sinceramente, hay gente que tiene que hacérselo mirar, porque en el fondo hay un discurso de odio tan tan patético en todo esto. Esta gente está viniendo aquí porque están absolutamente perdidos. Hoy, precisamente hoy, el periódico El Día y la provincia, que es lo mismo, monta tanto, abre con España, con la foto a todo color, evidentemente lo que se esperaba en España, con el fútbol, ¿no? Y una de las noticias destacadas, tanto en la provincia como en El Día, es la presunta posible futurible avalancha de personas que están esperando en Mauritania para venir. Ellos cifran en 300.000 los inmigrantes que ahora mismo están esperando para venir a Canarias. Pero es que eso es una cifra muy pequeña, ¿no? Con respecto a la gente que ahora mismo está ahí agonizando al otro lado del Atlántico, ¿no? Ahí cerquita de nosotros, a nada. A un tiro de patera, ¿no? Porque, claro, las pateras no se las fabrican ellos. Hay gente que las hace y se las pone en el agua y les da la ruta para llegar hasta aquí. Porque, además, aquí la cifra clara es la cifra clave. Es el 300. Son 300.000 almas esperando a venir para acá, y 300 los millones que el gobierno de España y Europa le da para Mauritania para, digamos, reconvertir esta situación. Esta noticia no es nueva. Que se abra un lunes como hoy porque no hay noticias me parece bien. Es preferible abrir con una romería que no repetir cosas que ya nos dijeron hace tiempo. Esta es una noticia de enero y de febrero, ¿no? En esa fecha se repitieron varias veces porque ahí fue cuando se habló del dinero que Europa y España iban a dedicar a combatir el flujo migratorio por aquí, por la parte sur de Europa, ¿no? Pero claro, culpabilizar a las personas que vienen en la patera, ¿no? Atacar al más débil, eso es de cobardes, ¿no? Y yo, aunque tenga ese pensamiento cobarde, porque no tiene otro calificativo sino de cobarde, meterse con el más débil, pues la verdad que es lamentable. Yo me metería con el político. Vayan ustedes al Parlamento y díganselos allí, o díganle a sus partidos que allí los tienen, que los representan, que le digan a estos políticos lo que tienen que hacer, pero meterse con el que está ahí agazapado, ¿no? En la pobreza, en la tristeza, en la humillación, en la persecución. ¿Que hay mala gente que se nos cuela por ahí? Claro que sí, y ese es el trabajo de la policía. Yo el otro día comentaba que si vienen en pateras, a ver, digo, yo no sé, corrígeme o ayúdame, ¿no? Que también no quiero meter la pata y ser yo tan radical como son algunos, porque esto no debe ser un discurso de radicalismo, sino de poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Todas estas personas que vienen aquí, Diego, en una patera, se les conduce a tierra, esas personas tienen la vida resuelta, esas personas se van a quedar aquí. Hace unos años fueron 300.000, precisamente 70.000, 300.000, si sumamos grandes cifras, los que han venido por aquí. ¿Esa gente se queda o esa gente sigue a otros destinos o son devueltas a sus lugares de origen? Porque yo creo que aquí se queda muy poca gente. Tengo yo esa sensación, igual yo estoy equivocado,
digamos. Los menas se quedan hasta que cumplen 18 años y después los sueltan a la calle y no saben a dónde van, pero muchos se deben quedar aquí.
Vale, pero
cada día hay más. Lo que sí está claro es que cada día hay más densidad de población inmigrante ilegal en nuestras islas.
Cada vez hay más
densidad, es decir, se ven densidad. Más por las calles. Vale, tú debes coincidir conmigo, porque caminamos por las calles y vemos cada día más.
Pero son chicos jóvenes, son chicos que están dentro de esa de esa franja de edad.
Sí, los que están en la Raíz y en la Mercedes van saliendo, pero van llegando, se van reponiendo, ¿no?
Claro, exacto. Que, pero bueno, pero que las cifras tampoco, bueno, las cifras están sobredimensionadas, evidentemente, casi más del doble de la capacidad que tenemos para sostener, estamos soportando ahora mismo, y ahí sí nos tienen que ayudar. Además que estos chicos, Canarias no está dentro de su, por decirlo de alguna manera, dentro de sus sueños, Canarias está dentro de su ruta, ¿no? De escape de ese continente africano que los está acogotando, ¿no? O sea, yo, sinceramente, yo les pongo cara a todos en el sentido de que todos me parecen que son iguales, pero porque todos sufren casi lo mismo, ¿no? O sea, son jóvenes de 16, 15 años que ninguno de nosotros tiene el valor de afrontar una aventura como la que ellos están afrontando. Para mí son personas absolutamente valientes y decididos a cambiar sus vidas y las de los suyos, porque en el fondo si llegan a tener un ingreso más o menos estable aquí, desde luego le salvan la vida a los suyos también allí donde están en África. Yo a veces me pongo en la piel, yo tengo un hijo, ¿no? Tú también tienes varias hijas, Diego, y uno hijos. Piensa, yo no tengo el valor, o sea, yo no permitiría que mi hijo cogiese una patera y se viniese aquí a Canarias, sinceramente. Yo no me pongo en la piel de esos padres porque no tendría la valentía ni de esos hijos ni de esos padres que ahora mismo están despidiendo a esas personas, que muchas de ellas, no sabemos ni siquiera las cifras, muchas de ellas se quedan a mitad de travesía. Y que estemos desde aquí, desde nuestro mando a distancia, desde nuestro coche europeo último modelo, echándoles en cara que nos vienen a robar no sé qué. A ver, cuando no te sacan el discurso de que atacan a nuestras mujeres y no sé, yo creo que también tenemos un problema.
Y también nos meten goles en la selección española de fútbol y nos ganan medallas en algunos deportes.
Sí, por eso, por ejemplo. Y orgullosos de los españoles, ¿no? O qué bueno, iba a decir una cosa.
Yo también digo, lo que hay que hacer es intentar sacarle lo mejor de cada uno de ellos, que no, seguramente claro, todos tienen una vida por delante.
Es que también estamos rodeados de mucho, ¿cómo calificarlo?
Hoy has visto el vídeo de Rudy Ruimán con respecto a la manifestación. No lo veas, para no enfadarte.
Bueno, ya no está Rudy Ruimán, ¿no? Sino que es uno solo, se llama Rudy Ruimán.
Se sigue llamando Rudy Ruimán, pero es uno solo.
Vale, uno solo, ¿no? Bueno, yo creo que es uno solo, que también es un poquito,
De aquella manera.
Un poquito también, no vamos a sacar ahí mucho tampoco de este chico, ¿no? O sea, a ver, a mí no me hace ni puñetera gracia. Se ve que, como no hace gracia a la gente, o ya perdió la chispa del humor, que la tuvo, pero bastante limitadita. Él, sin el otro chico, no tampoco te creas tú que lo lleva muy allá. Lo único que es un jeta, y de los jetas tenemos que protegernos también, ¿no? O sea,
pero la gente lo consume, va y lo consume, ¿no? Yo espero que la manifestación del 6 de julio va a ser un fracaso.
Pero lo consume porque hay personas que demandan ese producto, hay personas que se creen lo que les han contado o lo que han aprendido les limita, digamos, su capacidad de entender y de ser empáticos y de ser personas solidarias. Yo lo que realmente a mí no me cabrea que existan los Rudy Ruimanes de este mundo, ¿no? A mí lo que me cabrea es la falta de criterio y la falta de formación que estamos teniendo los canarios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que somos, y vuelvo otra vez a un estereotipo, pero como un día de fiesta, que somos emigrantes los canarios, y parece que no les hemos contado, los que han emigrado no nos han contado bien su historia, ¿no? Y para que ahora vengamos aquí nosotros con nuestras ropas de marca y nuestra vida placentera a despreciar al diferente, al que viene de fuera, por el simple hecho de serlo, ¿no? Porque no hay más. O sea, en el fondo, ¿qué nos falta a nosotros? A nosotros nos perjudica esa inmigración que nos está llegando. ¿Nos están perjudicando ellos o nos están perjudicando otras cosas que realmente no se están haciendo bien? Pues yo creo que están errando el tiro, ¿eh? Todos estos beneficios que nos están saliendo por ahí, creo que también, bueno, pero no me voy a perder, ¿no? Creo que están bastante confundidos y bastante desinformados de la realidad que tenemos por aquí, ¿no? O sea, la política en esta tierra tiene mucho que ver con la situación en la que estamos, y la desidia en la que estamos inmersos. No estos señores y señoras que vienen a bordo y estos chicos que vienen a bordo de una patera. Esta gente, en el fondo, está buscándose la vida para venir al continente del que nosotros, además, también echamos pestes, ¿no? Y de este país que también echamos pestes, o sea, que no hay quien nos entienda. Esta gente nos valora el sistema de vida que tenemos, a esta gente se les engaña con el sistema de vida que tenemos, pero aquí, hombre, yo creo que también hay mucha gente solidaria, ¿eh? Y mucha gente que se pone en la piel de estas personas, intenta ayudar, pero, coño, que le estemos dando pábulo a un personaje de estos, que luego también creo que está por ahí, el de las piñas como trancas también, el famoso agricultor este de las redes sociales, que ya hace un tiempo también sacó el rejo que lleva dentro, ¿no? Porque, vamos, este es otro personaje también que no sé cuántas vidas quiere tener en las redes sociales, ¿no?
Bueno, ya, no, le van quedando menos, ya le van quedando menos. Lo importante es que no se produzca una manifestación, porque el problema de la inmigración ilegal no se va a arreglar con
Diego,
una manifestación.
Diego, yo te digo una cosa.
Tenemos que dejarlo aquí, Tachi.
Esto está más mal de lo que pensamos. Mira los franceses cómo amanecen hoy, ¿no?
Y espérate a ver cómo amanece la semana que viene. Espérate a ver cómo amanece la semana que viene, que lo de hoy es un susto, lo de la semana que viene.
No, lo de hoy es un sustito. Hombre, ahora mismo ya están pidiendo la unión de los demócratas. Vamos a ver, ¿no? La vieja Francia sí reacciona, pero es que la vieja Francia está llena de nuevos franceses, como nosotros estamos llenos de nuevos españoles y de gente que está viendo las cosas de otra manera y se las está creyendo. A ver, no es que lo que hasta ahora haya sido impoluto, pero cargarnos un estado del bienestar como el que nos hemos regalado, o un sistema democrático como el que nos hemos currado en los últimos años, yo creo que sería un desperdicio, ¿no? Sería un
no llegará el agua al río. No llegará el agua al río. No, que no nos tengan tanto susto la ultraderecha, que claro, al final cuando llega, mira a Meloni. Meloni no se está cargando absolutamente nada de Italia. Tiene un discurso diferente.
No puede, porque ya, el mundo no la deja.
Vale, pero bueno. Estamos locos. Pero bueno, así que la democracia tiene muchas patitas. Tachi, te tengo que dejar aquí. Está Sánchez soltando perlitas en Hoy es Hoy de la cadena SER con Ángels Barceló, soltando perlitas todas las que quiere más. Seguramente la semana que viene hablaremos de esta entrevista que estás dando en un medio muy hostil, como es la cadena SER.
Bueno,
un abrazo,
feliz
Nachi.
Semana. Feliz semana. Cuídense mucho. Venga, abríquense, que está lloviendo.
Primera pausa musical. Ed Sheeran nos va a acompañar toda la semana. I don't care. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as
like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care.
Bueno, ustedes dirán, es que mañana es martes, estamos buscando la sintonía para que identificaran ustedes, pero como hoy es lunes y habitualmente la sección es de los martes, y mañana martes ya les adelanto que vamos a tener un programa especial en directo desde la otra escuela en Santa Cruz con motivo del primer aniversario de la llegada al gobierno del gobierno de coalición Partido Popular Coalición Canaria al frente del gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Y como mañana martes yo no podía tener a Inma Díaz, pues le dije, ¿te vienes el lunes?
No te metas a mi Facebook.
Apareció. Y ya me escuché de que aceptó la invitación.
Hola, buenos días a todos. Sí, sí.
Pues aquí nada, la semana pasada hablábamos de un tema que Inma se lo tomó muy en serio. Y dice, vamos a hablar de los populismos en redes, porque la irrupción de Albise en las elecciones europeas hace un par de semanas y la que está pasando también en Francia, pues empieza a ser preocupante, y esa herramienta de las redes sociales está puesta al servicio de estos proyectos populistas, ¿no? ¿Y de qué manera?
Bueno, en realidad están puestos al servicio de todos los, en todos los ámbitos, en la política también. Y conocemos que la primera campaña que tuvo éxito, y no fue una campaña populista, pero la primera campaña que tuvo éxito a través de las redes, y eso fue como pólvora a partir de ahí, fue la de Obama en el 2008.
Es verdad.
O sea, Obama fue una persona que tuvo esa visión, que descubrieron que a través de las redes sociales se podía ganar una campaña electoral, ¿no? Una presidencia de los Estados Unidos. Y a partir de ahí fue un instrumento fundamental en cualquier campaña política. ¿Qué ocurre? Sobre todo Twitter. En aquel momento, Twitter fue, en este caso X ahora, fue el espacio donde se movía todo esto de la política. Ahora ya se ha ido a cualquier red social. Ahora lo vemos en TikTok, en Instagram, Telegram, en todo esto. Y efectivamente, lo que ha proporcionado la red social al populismo es tener un alcance que antes no lo hubiese tenido. O sea, son...
Llegar a más gente con muchos menos medios, ¿no?
Llegar a más gente y que hay determinados perfiles que no hubiesen llegado en la vida. O sea, hay determinados perfiles en la política actual que a lo mejor si no hubiesen tenido la red social detrás no hubiesen llegado con los medios tradicionales. No hubiesen llegado, se hubiesen descartado. Pero la red social le da voz a cualquiera y se utiliza para eso. En este caso hablamos la semana pasada, me comentaste por Albise, y yo la verdad es que me había mantenido, y te lo dije voluntariamente, apartada de todo esto porque es una me entero de las noticias, pero no, digamos que no voy huroneando por ahí a ver qué dijo uno, a ver qué dijo el otro, porque al final me contamino yo también.
Sí, también es cierto. Te contaminas
y al final terminas teniendo casi las opiniones de los demás y no la tuya. Y entonces, ¿qué ocurre con el mensaje populista? Pues que tiene mayor interacción. O sea, un mensaje populista en una red social tiene mayor interacción con la gente que otro mensaje que no sea populista. Y ayer estaba intentando encontrar el antónimo de populismo. ¿Qué sería? ¿Realismo? O sea, ¿cuál sería el antónimo de populismo? Si tú dices, no, una política populista y un político... ¿Lo otro qué sería?
Igual me quedo con realista.
Es que es así. Si a la gente le quieres contar un...
Porque pesimista, ¿no?
No, pesimista no. No es esto. Es realista. Vamos a ver. Normalmente la herramienta que utiliza el populismo, esto en general, y no en las redes sociales, pero en general, es a través de un caldo de cultivo ya que esté... en la sociedad, que es el descontento social, cuando ocurre que hay un descontento social, como ocurrió con el 15M. El 15M surge de un descontento social por un montón de motivos, crisis económica, hay un montón de cosas que generan un descontento social y de ahí surgen movimientos.
Populistas.
Populistas. En este caso, en aquel momento surgió Podemos, con un discurso que utilizaba las herramientas principales: victimización, la emoción y luego la simplificación a niveles mínimos del mensaje.
¿Para que sea entendible o que sea comprable?
Para que sea comprable. O sea, tú no coges y dices el problema de la inmigración. O sea, el problema de la inmigración es tremendamente complejo, complejísimo. No se puede arreglar con una sola acción, o no se puede arreglar con una sola acción de un solo país o de una sola región. Es un tan complejo que tiene que haber muchísimo, es multidisciplinar, ¿no? O sea, tiene que haber muchos factores, sectores, para que eso se arregle de alguna manera. Aquí, no en tu país, sino allí también, ¿sabes? Entonces, cuando tú coges y quieres tener un discurso o un mensaje populista con respecto a la migración, pues coges un mensaje muy simple, lo simplificas. Fuera todos de aquí, estos no nos vienen... ¿Sabes? Es que...
Sin dar muchos argumentos, es decir, mensajes claros que sean fácilmente comprables por una persona que no piensa mucho.
Pero incluso a veces a la gente que piensa también. Porque cuando la gente la asustas, porque esto también es otra herramienta. Uf. Claro, la inseguridad, el miedo...
Esas son herramientas muy, muy, muy potentes.
Claro. Para el populismo son herramientas fundamentales. O sea, tú asustas a la gente. Antes, a la persona que estaba aquí, no sé, no la conozco, que estaba oyéndola cuando venía en la radio, decía que los emigrantes son importantes para España. O sea, la gente que viene a trabajar aquí legalmente es importante para nuestra economía y para nuestro nivel de rejuvenecer nuestra sociedad. Pues sí.
Eso no cabe la menor duda.
No cabe la menor duda. Es como Trump.
Lo necesitamos, vamos.
Efectivamente. Trump dice de boca chica en ese mensaje populista que va a construir un muro y que va a echar a todos los mexicanos. Pero es que no los puede echar porque está sacando adelante la economía del país. Y legalmente, porque no quieren legalizarlos. Allá ellos, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero los está sacando la economía. Entonces aquí hay que buscar una fórmula. La fórmula, lo que pasa que es más fácil decirle a alguien de aquí, tú no tienes trabajo...
Por culpa de estos.
Entonces ese mensaje,
aunque sea mentira, claramente, y lo sepa hasta el que está recibiendo el mensaje.
Sí, pero te lo crees, porque así ya tienes una forma con que luchar. Entonces,
porque el que está trabajando no está trabajando en un puesto que tú aceptarías.
Claro. Entonces, todo eso que se utiliza, esa simplificación, esa victimización, se meten las emociones por medio en los mensajes. Fíjate si las redes sociales son emocionales ya de por sí, pero se meten en los mensajes políticos populistas, se meten la emoción. ¿Sabes? La emoción es como muy... Incluso a la hora de los líderes políticos son como muy heroicos, muy... Es todo como, en otro lado, el nacionalismo, ¿no? O por un lado... Es como que la gente termina posicionándose. Cuando empiezas a meterle este tipo de discurso, la gente termina posicionándose y se posiciona o contra los de arriba o contra los otros. Tienes un enemigo. Toda la gente que sigue a los populistas tiene un enemigo. O los de arriba, que puede ser el gobierno... Incluso
los ricos, los empresarios,
o los medios de comunicación, o sea, crean enemigos. O los otros, yo tengo la bandera, tú no, yo soy más patriótico que tú, aunque no pague impuestos, ¿sabes? O sea, esa cosa de...
Yo pago menos impuestos que tú.
claro. O sea, quiere decir, se juntan y utilizan ese caldo de cultivo en el que la gente se sienta en un grupo y se sienta, casi todos queremos pertenecer a una tribu, casi todo el mundo siente, por eso funcionan las sectas, que tú dices, ¿cómo es posible que una secta? Porque hay gente que quiere pertenecer a una comunidad porque se siente solo, porque no se siente, entonces ahí en ese sitio escucha lo que quiere oír, y lo que quiere oír son a veces mentiras, o sea, mentiras. Quieren decir, no, no, el problema de todo esto se tiene que solucionar con 10 años de austeridad. ¿Quién quiere oír eso?
Bueno, los argentinos, ¿no? Que han votado a Milei diciendo eso, no. Exactamente.
Sí, pero Milei dice, fuera la sanidad, fuera el no sé qué, fuera el estado de educación. O sea, tú imagínate.
Y la gente lo vota. Ejemplo,
y la gente lo vota. Pero porque la gente está. El caldo de cultivo ahora mismo que tiene que estar en Argentina tiene que estar hasta las narices de algo. Y quieren escuchar ese mensaje. Y además suelen ser gente con un liderazgo bastante importante. Equivocado o no. Y suelen ser bastante boca chancla. O sea, dicen por la boca lo primero que se le ocurra. O sea, no tienen miedo. Albice empezó, le puso el de SARF, le pusieron, creo que, estos juicios y denuncias, todos los que han podido, porque ha soltado por la boca lo más grande. ¿Sabes? Cuando tú todo eso que tú quieres decir, porque este es un hijo de. Pues esto lo dice por ti. Y entonces lo ves.
Y tú vas como con un borrego detrás. Dice, este es el líder, sí, que yo espero, porque tiene huevo de decir,
claro,
esto.
¿Eh? Entonces, ¿cómo ellos utilizan? Pues utilizan el que. Los enemigos en este caso suelen ser o la corrupción del gobierno o el gobierno, los medios de comunicación. ¿Tú no te has dado cuenta que Albice se pasa metiéndose con los medios de comunicación, con todos ellos? Son los enemigos.
Y además, o sea, critica y se demanda con todo, de todos los colores. Pocos amigos públicos tiene. Alguno tendrá, porque si no, ¿de quién lo financia?
A ver, él en principio nace, que he estado leyendo un poco su biografía, porque yo te digo que me quise mantener al esto. Él medio estudió en la UNED, que no acabó, ciencia política, y luego estuvo en UPyD.
Siendo estudiante.
Y luego.
De asesor.
No, de asesor estuvo con
Toni Cantó.
Con Toni Cantó en Ciudadano. Del 2017, este señor no viene de ahora. En el 2017 ya estaba en política.
Pero no viene de la derecha más radical, más
rancia. No viene, pero ahí a lo mejor no tenía...
Pero aprendió a manejar las redes en un país de
ellos. Ahí está, ahí aprendió. Y fíjate el mensaje. Donar su sueldo cuando llegue. Fíjate, si no puede ser más populista. O sea, yo no quiero que me...
Pero ustedes me pagan a mí. Dice, yo les dono el sueldo a ustedes, sí, pero ustedes me pagan a mí.
Claro. O sea, yo eso no puede ser más populista. O sea, cuando yo llegue voy a donar mi sueldo. Tú gánate el sueldo y que te lo paguen. Y trabaja bien, es lo que tienes que hacer. Y luego, persigo a corruptos. O sea, eso lo tienen esto de Instagram. Porque sus dos fuerzas son un canal de Telegram que tiene.
Instagram.
Que tiene medio y Instagram. En Instagram tiene casi 1 millón, ¿eh? Y persigo a corruptos y criminales. O sea, él es el justiciero. Le falta la capa.
No, a veces se la vamos a poner.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que ellos utilizan ese mensaje, y eso. Pero la red social sí es verdad que ha hecho que todos estos populismos tengan cabida. O sea, probablemente si no existían las redes sociales, este hombre no existiría. No existiría. Y es una forma rápida que cualquier otro medio que conocemos, o sea, un medio de comunicación o esto. Y luego, el fenómeno surge, el proceso sería fenómeno social, en el caso de Albice, un fenómeno social que empieza siendo, después de su trayectoria política, se convierte en un asesor político, como hay muchos por ahí, empiezan a llevarlo, me imagino, que a tertulia, empieza a ser un boca chancla y ahí empieza a decir cosas de, uff, esto me está diciendo la verdad, mira, está dando caña a todo el mundo. Pues eso, lo que la gente que le gusta. Luego, el uso de las redes sociales, discurso populista y, al final, la aparición de un partido. Ese es el proceso. Ese es el proceso, normalmente lo suele ocurrir. Pero, si tú te fijas, y eso ha ocurrido ya, y lo tenemos de ejemplo en populismo de izquierda, en el que cuando la presencia, o sea, al principio del el discurso populista es muy duro, muy, muy, muy duro, pero cuando tienen éxito y llegan a las instituciones, ese discurso populista se suaviza. Ya no es tan duro. Porque es que el discurso populista es mentira. O sea, tú no puedes arreglar.
¿Está basado en mentiras, tú crees?
Sí, mentira me refiero. Cuando yo te decía, si tú quieres arreglar el tema de la migración...
Sí, ya te pillo.
¿Me entiendes? Es mentira porque no es tan
cogen
fácil.
Cogen el problema y te largan eso, algo que lo tú quieres.
Ahí está. O sea, minimizan la solución. Tú dices, joder, además aparecen como expertos, ¿tú no te das cuenta? Ellos van a solucionar esto, van a solucionar lo otro, van a solucionar aquello, lo saben todo, saben cómo, y luego no tienen ni siquiera programa electoral en algún caso, no tienen, pero sobre todo lo que hacen es, lo que a mí más me da miedo, porque por ejemplo el Brexit es un ejemplo de populismo.
Que le salió, mira cómo le salió.
O sea, exactamente. El nacionalismo, o sea, el nacionalismo, todos esos movimientos que tienen al nacionalismo, al gobierno corrupto o al gobierno. No, todos esos discursos donde somos pobrecitos, ay Dios mío, los de arriba nos van a fundir, o sea, todo ese de victimización y todo eso es muy populista. Pero lo mejor de todo es que la gente lo sigue. Y lo sigue, en masa, la gente tiene ganas de escuchar soluciones o gente que pueda solucionarlo. Entonces ya lo creen. O sea, en realidad esos factores se generan no porque sea un genio el tipo este o el otro, o el más otro, Vox o lo que fuera, y salen desde el 2014 empieza a generarse tanto Podemos y luego la respuesta que es Vox, ¿no? Salen porque la gente quiere escuchar eso. Es lo que siempre habíamos hablado de Sálvame, ¿te acuerdas?
Que ahora hay un Sálvame nuevo.
No lo sabía.
Yo lo vi el otro día anunciado en Diario de Aviso.
Sí. Porque yo decía, si es que el problema del Sálvame, el formato del Sálvame no es que sea bueno o malo, no tienes que justificar, es cuánta gente lo ve.
Y lo veía muchísima gente.
Claro, te dio bueno, de ganar mucho dinero.
Este nuevo programa que se llama Ni que fuéramos, algo así se llama, eso donde no, está Belén Esteban, Kiko Matamoros.
No lo veo porque esos son por canales de...
Pues sale en una televisión local. Lo ha fichado Atlántico Televisión y lo pone por las tardes noche.
Anda.
Así que veremos a ver en qué queda eso.
Pues es lo que hablábamos siempre. El formato, no hay que cuestionar el formato, porque el formato está ahí y si tiene éxito, el tema está en por qué una fake news o una mentira corre como una... Y en este caso volvemos a lo mismo, a la educación, al sentido crítico. Pues a lo mejor hay que plantearse a enseñarle a los niños a tener curiosidad por cosas y no tanto meterle cosas para que aprendan con historia y mañana no, espérate que me
estoy... Estábamos viendo el tuyo o el mío, digo,
sí.
¿no?
¿Por
qué te has dado clu-clum?
Sí, pues mira que a mí creo que era el mío. Pues eso, que...
Y mi ordenador.
Estábamos oyendo campanas por todos lados. Pues eso, que la gente sigue sin tener... ahora, por ejemplo, yo sí que he notado con el tema de las famosas cookies, ¿te acuerdas que yo te digo? Ahora para ver un periódico, que eso lo hace más difícil todavía y lo complica más, para leer un periódico o te suscribes y pagas, o aceptas las cookies, y entonces como no estás dispuesto a aceptar las cookies, te vas buscando otro medio de información, o no estás dispuesto a pagar. A ver, yo es que muchas veces tendría que estar suscrito a muchos periódicos yo, porque yo no me quedo con un periódico. Yo no me gusta leer un solo periódico, por eso de que quiero tener sentido crítico. Entonces, si yo leo la noticia, la leo a lo mejor en varios periódicos y veo de dónde coge a uno, de dónde coge al otro, de aquí, de allá, y saco mi propia conclusión. Pero claro, ahora con el tema de las cookies, para buscar información sobre Albice, tuve que darle varias veces a acepto cookies, porque si no, es que no podía leer ningún artículo. ¿A qué nos lleva eso? A que los grandes medios de comunicación, que están en todo su derecho de generar un contenido y que se les pague por ese contenido, pues no esté en el online, no esté para todo el mundo. O sea, la gente no va a suscribirse a todos los periódicos para ver una noticia. Y ahí le pueden entrar las fake news por todos esos periódicos...
¿Sabes? Pseudomedios de comunicación, como dice
que
Sánchez.
Tú no sabes ni qué de dónde vienen, si vienen de Rusia o de dónde vienen. Y al final la gente va a tener una mala información. O se empieza a creer a esta gente que se lo está contando. Porque lo que sí ha pasado, y ha pasado desde hace mucho tiempo, es que la gente lo que se cree es lo que les cuenta a otra gente. O sea, ¿te acuerdas cuando ibas a reservar un hotel y o un restaurante, y tú leías la referencia del restaurante, lo que contaba el restaurante o lo que contaba el hotel de sí mismo, y claro, el hotel contaba de sí mismo que era maravilloso. Todas las referencias eran buenísimas, un hall, no sé qué, la habitación, luego tenía cucaracha, pero eso. Pero,
y el TripAdvisor, claro, era terrorífico.
Claro, pero ¿qué pasa ahora?
Amenazabas al tipo cuando tenía la cuenta, te pongo en el lecho en el TripAdvisor.
Claro, lo que ocurre es que la gente empieza a creer no a lo que le cuenta, en este caso la institución, sino a lo que le cuenta la gente que ha estado en ese hotel. O sea, la gente sí la cree, pero la gente puede estar contando lo más grande. Por eso te digo que aquí, ahora con que los medios de comunicación son cada vez más complicados para poderlos tener, pues al final te terminas creyendo estos pseudo periodistas que salen por ahí, tienen un blog, cuentan sus ideologías como les da la gana, ¿sabes? No son nada objetivos y a la gente le entra y mira, Luis, ¿dónde ha llegado?
¿Y dónde puede llegar? ¿Se puede contrarrestar esto de alguna manera? ¿Hay algún filtro de mental que te pueda evitar el que te comas a un populista de esto a través de las redes? ¿O las redes son ingobernables?
Las redes son ingobernables. A ver, salvo que hay, por ejemplo, yo ayer estuve mirando su Instagram y hay algún esto que se ha detectado como que era mentira. Ya te sale una información de que este vídeo se tiene sospechas de que es mentira. Porque fue una acusación contra no sé qué, y entonces mucha gente ha debido denunciar ese vídeo, y entonces sale una, ¿sabes? Con esto de atención, atención, este vídeo puede contener mentiras. Sí, lo que pasa es que es muy complicado.
Es que a mí me llama mucho la atención, yo soy consumidor de redes sociales como, ¿se llama bichiador o golifineador?
Huroneador.
Bueno, pues yo soy eso, ¿no? Miro mucho y me encuentro con muchas cookies, con muchas historias, solo tengo un perfil, solo tengo un correo electrónico, solo tengo una cosa, y donde estoy con mi nombre y mi apellido y mi número de teléfono. Yo,
pero eso no es verdad, y tú lo sabes.
¿El qué?
¿Tú tienes más perfiles?
No.
¿Ah, no?
No, te lo juro, los tenía. Los tenía cuando me los manejaba mi community manager personal, que me tenía un poquito de aquella manera.
Vale.
Pero ahora, los perfiles que tengo en TikTok, en Instagram, en X, en Facebook, en LinkedIn.
Bueno, pero tienes perfiles en varias redes.
En montones. Vale. Yo creo que me falta, no sé si seguir haciendo Badoo y Meeting, pero de esas no tengo. Pero el resto tengo mi nombre, mi apellido, mi número de teléfono, mi fotografía, a lo mejor tengo un paisaje, si no tengo mi fotografía, pero no tengo ni gatito.
O sea,
ni
eres tú.
Soy yo.
Y
si hay programas que ven, ¿quién ve? A mí me verán. Pero yo difícilmente pongo un like, difícilmente pongo un comentario y difícilmente participo, ¿no? Pero sí me di cuenta de que hay perfiles de muchísimo éxito donde no hay ni una sola noticia buena. Todo es desastre, todo es catástrofe, todo, claro, es una basura, todo es una mierda. Pues mira, aquel es un golfo, lo un sinvergüenza, un criminal.
Lo que yo sí tengo claro es que nada pasa por nada. Siempre hay una estrategia detrás. No, yo soy de la conspiración, fíjate. Yo soy de la gran conspiración. O sea,
el objetivo no sé cuál es, pero que hay alguna intencionalidad.
Sí,
está claro.
El objetivo lo conoceremos, a lo mejor no lo conoceremos nunca, pero la estrategia no se dice en internet así, esto sale porque sí.
No, está claro. Ese tipo de fenómenos no son casuales.
Y a veces
casuales.
Incluso los traidores no están fuera.
No siempre, los traidores están siempre dentro.
Los traidores a veces están dentro de tu propio partido.
El fuego interno
decir,
es...
A lo mejor, claro.
Es maravilloso.
Y tú dices, no, se están metiendo con Ayuso. Y tú dices, ¿y por qué crees que tiene que venir eso de fuera?
No, pasa que es que ya hizo una machaca y iluminada importante.
Claro,
yo soy su
amigo. A lo mejor resulta que lo que viene es de dentro.
Hoy es el Día Internacional de la Fruta.
Pues yo en Colombia me pasé todo el día comiendo fruta, porque allí...
Pero que de la que sabe, ¿no? De la que sabe.
De la que los niños les gusta comer. Fíjate, es curioso porque allí los niños comen fruta como si fueran helados. Y aquí se la metimos a la fuerza.
Es que es complicado. Yo el otro día, la última vez que fui a comprar fruta, digo, bueno, voy a comprar dos piezas, tipo Inglaterra. Dos piezas de nectarina, de paraguayo, de pera, de manzana y de ciruela. Si no es por la textura en la boca, saben todas igual.
No. Pero yo me comí...
Y me dio una pena, digo, pero claro. Me comí una de cada, y diciendo, pues sí, me estoy comiendo una pera, y si no es por el tacto en la boca de que espera...
No sabes qué es.
No sabes qué espera. Y el paraguayo, la nectarina, el melocotón, todo sabe igual.
Bueno, a ver, aquí te puedes comer unos mangos maravillosos.
Sí, 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 te he dicho la criticable es la que te he dicho.
Claro.
La sandía también está regular este año, no está muy buena.
Pero aquí tenemos mucha fruta muy tropical. O sea, yo reconozco que estaba allí crece como a mala hierba, es increíble, porque allí el agua es gratis. la diferencia de nuestro plátano. Por ejemplo, yo les contaba a ellos lo del plátano nuestro, que es tremendo, la competencia con Sudamérica, ¿no? El plátano sudamericano que es, sale gratis, porque vamos a ver gratis. La nómina del fulano que lo está cogiendo es muy poco, y encima del agua allí cae, vamos, no hay que regarlo, pero igual que el plátano, el aguacate, el muchísimas frutas que eran, estaban aquí, pero es que allí la gente come fruta para comer. Muchas veces no hay ni postre en los restaurantes. Los menús famosos de los restaurantes tenemos Néstor, tal, no sé qué, no sé cuánto, y café, pero postre no, porque el postre muchas veces es lo que tomas con un zumo de papaya, un zumo de naranja, un zumo de fruta, ¿sabes? Se lo comen mientras comen. Las frutas se lo comen mientras comen.
Es que cuando la fruta está buena, es que y sabe a fruta, sabe a cada una, a su
estaba,
fruta.
Estaba exquisita.
Es exquisita, pero es difícil, sí, a veces hacer comer a los chavales la fruta que, de la que disponemos.
Claro, yo no lo entendía. Y decía, es que allá a los niños que no hay manera de hacerle comer fruta. Y decía, que no, pero si está muy buena, allí sí se la comen.
Pues sí. A ver si mejora este nivel de fruta, porque a mí me gusta mucho la fruta en verano.
En verano, claro, hay que comer fruta y está buenísima.
En verano manera, es lo mejor.
Sí, de todas maneras, fíjate, allá en Colombia, lo que sí me enteré que es algo que me impresionó muchísimo, es el cultivo. Allá tienen dos tipos de oro. El oro negro, que es el café.
Yo pensaba que era el que... No. Me callo que hoy no es el día. Yo no soy muy contador de chistes.
El oro negro, que es el café, que curiosamente en Colombia se toma un muy mal café, y todo lo que se cultiva en Colombia se exporta fuera, fíjate. Su gran insignia, el buque insignia de Colombia es el café, y en Colombia se toma mal café. Está empezando ahora la cultura, ¿ves? Lo que hay en la cultura del buen café, se está tratando de introducir entre el colombiano.
Curioso,
¿no? Curioso. Y luego el oro verde, que es el aguacate.
Allí tiene que allí, como el agua es gratis, salen unos aguacates de tamaño de un melón.
Sí, lo que ocurre es que ese aguacate grande y ese aguacate que no es rugoso no se exporta, se come dentro porque se malogra en el transporte. ¿Cuál es el que se transporta? ¿Cuál es el que se lleva fuera? El de la piel rugosa que aguanta. Y eso está llevado por grandes compañías que llegan a una zona. Imagínate que aquí llega aquí al norte, al Valle de la Orotava, llega una gran compañía de esto de aguacates y te planta a la mitad del valle de aguacates. Entonces, el aguacate, para que sea productivo, necesita mucho producto hídrico, o sea, mucha producción hídrica, mucha agua, y le echa mucho fertilizante para que haya mucha producción al año. Lo que ocurre es que arrasan la tierra. Y cuando se va esa empresa, se va a otro lado, dejan al pueblo. Pues eso.
Pero no se ve ni para madera el
aguacate. No se ve ni para madera. Sí, sí, es así. Y de repente yo decía, uy, todos esos aguacates, toda esa colina es de aguacate. Sí, y entonces me explicaban la problemática. O sea, llegan, como langostas igual, llegan, consumen y se largan a otro sitio porque terminan...
Esquilmando la tierra.
Esquilmando la tierra.
No hay manera de que se regenere.
Sí. Y otra cosa que aprendí en Colombia es
cuando... Porque vayan tomando notas aquí, sí, los cosecheros que están quitando cosecha o quitando cultivos y poniendo aguacate, que vayan un ratito para Colombia y que les expliquen.
A ver, eran grandes cultivos de aguacate, ¿eh? Veías el paisaje y era como la Jeria, claro, como la Jeria, ¿no? O sea, la Jeria en Lanzarote, que las montañas estaban, era hasta donde se te iba la vista. Como el olivo, por ejemplo, igual. Pues yo una cosa que sí aprendí en Colombia fue cuando una persona... que me habló desde su vida privilegiada, porque era gente que vivía muy bien el privilegio, en esa jaula dorada donde vive gente con mucho dinero, en Colombia, ¿sabes? Hay dos clases en Colombia, por eso hablábamos de caldo de cultivo, ¿no? ¿De dónde salen los pobres? Los muy ricos y los muy pobres. Y claro, yo me daba pena de que se estuviera malogrando el país, que no lo estuvieran cuidando, y se lo hacía llegar a la gente. Y entonces me decía, esta chica me decía, mira, Isma, aquí mucha gente... El 5% de las personas viven como Dios aquí. O sea, por encima de la riqueza, o sea, la riqueza, bien. Y el resto, no saben si van a comer. O mucha gente se tiene que preocupar por si hoy le llega un plato de comida a sus hijos. ¿Tú crees de verdad que esta gente va a estar preocupada por reciclar?
Pues más bien no.
Más bien.
Pues pongamos freno al populismo con el sentido crítico y no nos comamos lo primero que nos llegue.
Efectivamente.
Que estamos muy hambrientos, o sea, de malas noticias, y que no nos dejemos intimidar, o sea, ni hacernos sentir tanto miedo.
¿Sabes ese refrán que dice piensa mal y acertarás?
Pues cada día es más cierto. O por lo menos piensa dos veces.
O piensa
dos veces antes de ponerte una camiseta. Sí. Isma, la semana que viene nos volvemos a ver los martes.
La semana que viene no sé qué me cae.
Bueno, sí.
Ya veremos
ya,
esto.
Ya veremos. Tú, como dice el Cholo, partido a partido.
Partido a partido, eso. Venga,
bueno, Daima, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Bueno, pues ha llegado el momento de compartir con todos ustedes el análisis de mi amigo Carlos Artile, periodista gran canario, que esta semana nos va a hacer la visión internacional que hace toda la semana, por supuesto, del debate Biden-Trump, de ese culebrón, de qué situación está atravesándose en Oriente Próximo, así como en la guerra de Ucrania, sin olvidar la parte nacional con ese pacto PP-PSOE sobre el Poder Judicial y lo que él apuesta, mi amigo Carlos apuesta, porque habrá anticipo de elecciones generales haciéndolas coincidir con la repetición de en Cataluña. Le dejo con su análisis, enseguida volvemos.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Entramos ya en el mes de julio y esto se va apareciendo pues cada vez más al final del felipismo, con escándalos tras escándalos de corrupción en el sanchismo, pero esta versión 2.0 del PSOE corrupto, sin escrúpulos y límite, es bastante peor y más peligrosa para la nación y para todos los españoles. La noticia de esta semana en España es el acuerdo del bipartidismo para volver a repartirse los nombramientos de los puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, seguimos con el mangoneo político de la justicia. Todo lo que sea los vocales le deban su silla a un partido es malo, sin más matices. Pero hay temas quizás importantes que aclarar en torno a esta información, a esta noticia, a este acuerdo, como las razones del por qué ahora, qué valor tiene para la institución y para la democracia y para el Estado de Derecho y a quién realmente beneficia este acuerdo. Es más que evidente que ha sido la Unión Europea la que ha forzado el desbloqueo y el acuerdo, o de lo contrario Sánchez no hubiera aceptado. También fijó, que fue el que además lo dijo y lo aclaró, y hay que creerlo, se vio forzado a dar el ok porque se tragó el sapo y el chantaje de Sánchez, que le amenazó con cambiar la legislación y elegir él, con sus socios, a toda la totalidad de los cargos, y algo que por supuesto los comunistas y los nacionalsocialistas pues veían con gran entusiasmo, y de ahí su cabreo cuando han conocido este pacto bipartidista. Y eso explica también el porqué ahora. Sobre el valor democrático, pues el acuerdo denota que hemos perdido los que defendíamos que, como dice la Constitución y como ocurre en la práctica unanimidad de los países de Europa donde hay Consejo General del Poder Judicial, una parte de los vocales del Consejo son elegidos por los jueces, sino la mayoría, y no evita que se perpetúe el sistema de cuotas partidistas en el nombramiento de esos vocales judiciales del CGPJ, que tantos problemas ha traído desde, de que el año 85, es verdad que fijó, se puede apuntar que consigue desbloquear el Poder Judicial sin grandes concesiones al PSOE y que se renueven todos los órganos judiciales que el gobierno había impedido con la modificación de la ley para que ese CGPJ no pudiera hacer su trabajo. Otra mentira, por supuesto, fake, como quieran llamarlo, de que era culpa del PP, era culpa del gobierno de Sánchez que había cambiado la ley. Y ahora, también es verdad que Feijóo deja expuesto ante la Unión Europea al propio Sánchez y su gobierno para ver si cumplen o no con lo pactado. De hecho, ya salió el ministro de Justicia, el señor Bolaño, y de casi todo, otro trilero al servicio del sanchismo, para matizar que el documento que propongan los nuevos magistrados no les obliga a los socialistas a respaldarlo, que eso se va a debatir en el Congreso y que ya se verá. Es decir, no van a aceptar que se cambie el modelo que implantaron en el año 85 con Felipe González, y que recuerden que llevó a su vicepresidente entonces, Alfonso Guerra, a decir aquello de que Montesquieu había muerto, ese padre teórico del Estado moderno y de la separación de poderes. En fin, En los últimos 6 años de sanchismo, el PSOE ya ha colocado ministros en la Fiscalía y en el Constitucional. Tiene un concepto de la división de poderes bastante discutible, por decirlo de la mejor manera, y por no decir que es absolutamente contrario a la división de poderes y que tiene un concepto bastante autoritario del poder ejecutivo. Y ha comprado además su permanencia en el poder a fuerza de amnistiar delincuentes y de malear el Código Penal a petición del propio separatismo y a petición de su propio interés, que no es ni más ni menos que la peor forma de corrupción política. Y sin embargo, pues el votante de la izquierda española no lo penaliza en las urnas. Eso demuestra con claridad que el peligro antidemocrático no está precisamente en la derecha. No somos los liberales, tampoco los conservadores, ni siquiera los democristianos estatalistas, permeables y blanditos como los del Partido Popular, los que tienen el peligro. El peligro está en la deriva radical y extrema de este Partido Socialista hacia un social comunismo totalitario. Está en su ADN, lo quiere su militancia, y eso lo sabe y lo entiende perfectamente Sánchez. Prueba de ello es el mayor escándalo de corrupción política de la democracia, indultando por obra y gracia de un órgano controlado por el PSOE, que es el Tribunal Constitucional, que no es Poder Judicial, por cierto, consumando el borrado de los ERES con una nueva ponencia para absolver la malversación de Griñán y compañía. O sea, tenemos que ver el espectáculo de los socialistas borrando los delitos y anulando las sentencias de sus corruptelas. Este espectáculo de arbitrariedad, sectarismo y de utilización de las instituciones, en especial este Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Gobierno, que no del Estado, claramente, al servicio de los intereses del Poder Ejecutivo, es de luego gravísimo. Hay que apuntar en ese sentido el que el magistrado del Constitucional, César Tolosa Triviño, denunció en su voto particular sobre la sentencia que dejaba a Magdalena Álvarez, digamos, exenta del caso de los ERE, aunque de una parte, no del todo, que el Tribunal de Pumpidou había superado los límites de la jurisdicción constitucional, y decía el magistrado Tolosa que el TC ha suplantado la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley. Esto no solo es muy grave, sino que además el Poder Judicial no debería reconocer la autoridad alguna a ese TC y no aplicar nada como legal que venga de Conde Pumpido y su tropa. En fin, por tanto, era claro que el PP no debía pactar con ellos el reparto del Poder Judicial. No son los interlocutores, Sánchez y compañía, más fiables para una operación tan delicada y decisiva para el funcionamiento elemental de nuestra democracia. Pero ya saben, hemos comentado aquí que parece una imposición incluida en esos pactos de democristianos y socialistas en la Unión Europea, y la presión que tenía Feijóo era también enorme ante el chantaje de Sánchez. Prueba de que ha sido el líder del PP el que ha salido de alguna manera victorioso de este pacto es el cabreo generalizado de los socios de Sánchez, además que puede ser interpretado como la justificación para un enésimo giro del presidente con fraude ante la posibilidad de una inmediata convocatoria de elecciones generales. Hemos insistido en estos comentarios y análisis semanales que la clave está en Cataluña. Al día siguiente de las elecciones catalanas ya apostamos porque solo habían dos opciones y desde luego ninguna de ellas era Illa de presidente. O Puigdemont, con el respaldo de todos los separatistas, en especial, por supuesto, de Esquerra Republicana de Cataluña, que es clave, y la abstención del PSC, sacrificando Sánchez a Illa, o repetición electoral. Yo no veo otra cosa, y al momento de grabar este comentario sigo siendo más partidario de lo segundo que de lo primero. Es decir, más que probable que tengamos nuevas elecciones en Cataluña para el 13 de octubre. Si es así, Sánchez no podrá continuar con los apoyos separatistas en Moncloa, no podrá tener presupuesto, no podrá gobernar y además será su mejor base para tener unos resultados decentes, apoyados en la fuerza precisamente del PSC y con una derecha dividida con la entrada de ese fenómeno que es Albise Pérez, con esas tres partes, digamos, de derecha, lo que le va a indicar que tiene que unir las elecciones generales con esas elecciones, con ese, digamos, repetición en Cataluña y un adelanto de elecciones generales. Habrá que esperar los giros y acontecimientos en Cataluña, sobre todo la clave es Esquerra Republicana de Cataluña y su batalla interna, pero Sánchez ya tiene preparada un adelanto de electoral y ese acuerdo bipartidista, digamos, de repartirse los cargos en el órgano judicial, me parece que es una indicación de que va por ese camino. Por cómo están las cosas, bueno, pues Sánchez quiere mostrar, digamos, su cara más moderada de cara a esas posibles elecciones. Por cierto, Feijóo también declaró que el PP estaba preparado para que no lo agarre por sorpresa, y que eso no significa, por otra parte, que los coja bien, es decir, que sea oportuno para ellos, pero en cualquier caso sí ya están preparados de que pueda adelantarse esas elecciones. Además, añadan otra razón para el adelanto electoral de Sánchez. Las elecciones legislativas francesas de ayer domingo, en su primera vuelta, han tenido un vencedor claro en el partido de Jean-Marie Le Pen, un partido muy conservador y patriótico. En España ya saben que se le llama todo eso extrema derecha. Obtiene más de un tercio de los votos, un 33,5, doblando el resultado de 2022, de hace un par de años. Y según los primeros sondeos, es clara su victoria. Y como digo, pues prácticamente con el doble de los resultados, el crecimiento es espectacular. Seguido por ese nuevo Frente Popular Social Comunista, que tiene el 28%. En España le van a llamar el Frente Progresista o, en fin, o algo así, porque por lo visto no hay extremismos en las izquierdas. Y dejan al bloque centrista y de burócratas intelectuales del presidente Macron en una tercera posición con un 20%, es decir, tres bloques políticos donde la derecha e izquierda más radical son mucho más fuertes que lo que hay en el centro. Este resultado ya está haciendo que en Europa salten todas las alarmas y preocupaciones, porque va a implicar directamente a las instituciones lo que pueda pasar, sin duda alguna, en un país como Francia. De cara a la ronda electoral definitiva, la del domingo que viene, es decir, la segunda vuelta, todo apunta que puede cambiar el paisaje político que había hasta ahora en el país galo. Si la derecha conservadora y patriótica de Le Pen logra una mayoría absoluta, necesita 289 escaños, podría formar gobierno, algo que desde luego llevan bastantes décadas intentándolo, pero que no habían conseguido hasta el momento ni el padre de Le Pen ni ella. Y ahora mismo es donde cuanto más posibilidades, digamos, pueden tener para alcanzarlo. De hecho, ya Macron está diciéndole al resto de fuerzas políticas que tiene que haber un esfuerzo para la próxima semana para que no se vote, digamos, a Le Pen, sea como sea, ¿no? Y que en eso pues está dispuesto incluso a pactar con el Frente de Izquierda, con el Frente Social Comunista. En fin, planea más que nunca, también hay que decirlo, el fantasma de la cohabitación en Francia, con la posibilidad de que Macron, que es centrista y europeísta, pues pueda presidir el país y Le Pen, que es más euroescéptica, lo vaya a gobernar. Para que esto ocurra, como digo, tendría que tener mayoría absoluta la próxima semana. Macron tendría que formar un nuevo gobierno que refleje ese nuevo equilibrio de fuerzas parlamentarias. Pero cabe también un segundo escenario todavía peor, y es que se mantenga una parálisis sin que ninguno de los bloques logre una mayoría clara, como también podría pasar. Un gobierno en estas circunstancias estaría atado de pies y manos, y lo que ahora mismo le puede estar ocurriendo a Macron. Los bloques políticos están desde luego bastante enfrentados y es difícil que se pueda visualizar algún tipo de alianza o posible pacto entre Le Pen y Macron, o Macron y la ultraizquierda, en fin, o los socialcomunistas. Está un poco eso complicado. Eso, desde luego, va sobre todo a reforzar el discurso del miedo de Sánchez de que viene la ultraderecha, la extrema derecha, y que él representa el faro, el Superman, en fin, el macho alfa, que los va a parar en España y en Europa. Eso piensa él que le va a dar voto y le puede favorecer de cara a un adelanto electoral. Y yo creo que no está equivocado, por desgracia. Conoce bien lo que es su militancia y su electorado de izquierda, y él ha aglutinado en torno a su figura pues todo ese electorado, las prospecciones, digamos, los sondeos electorales que vaticinan que vuelve otra vez a caer más, si cabe, digamos, todo lo que está a la izquierda de Sánchez, y Sánchez se refuerza precisamente por todo ese voto de izquierda. Ninguno por la derecha, pero a su derecha, pero a su izquierda lo va, digamos, arrastrando prácticamente todo con él por ese giro y por esa subida al monte, digamos, que tiene el PSOE desde hace tiempo. En fin, veremos qué es lo que pasa y estaremos atentos en los próximos días. Vamos con la segunda noticia importante de la semana a nivel internacional, que fue el debate entre Joe Biden y Donald Trump. Hay dos cosas que se pueden destacar del debate. A la pregunta de quién ganó ese debate, sinceramente creo que Biden tenía más que perder y Trump es quien debía ganarlo, en teoría. Yo creo que al final no ganó ninguno, más bien perdió Biden porque no disipó las dudas sobre su estado mental y físico. Lo comentamos la semana pasada, lo que se iba a mirar era la condición que mostrara el actual presidente de los Estados Unidos, sobre todo esa condición mental y cognitiva. Yo vi el debate completo con mucha atención. No hablo por lo que han reflejado los medios con posterioridad, sino por la percepción que yo tuve. Creo que Biden, pese a mostrar que estaba débil, dijeron desde su campaña que fue por un resfriado. Lo cierto es que lo pudo sacar adelante y fue de menos a más, terminando además con un fuerte y duro ataque a Trump, en donde más le duele, en aquello de los pleitos perdidos y en su condición de delincuente por las condenas que ha tenido. Pero el principal objetivo del presidente Joe Biden tenía que haber sido el mostrarse fuerte, el disipar las dudas sobre su edad, en especial su deterioro cognitivo y mental, y no solo no logró disipar esas dudas, sino que levantó un estado de alarma en todo el partido demócrata. Aunque en las últimas horas los portavoces del partido demócrata quieren disculpar a Biden y prefieren echar culpa al entorno del presidente para quitarle el foco al propio Biden, las apariencias no deberían importar, pero realmente importan. Según algunos senadores, la excesiva preparación lo saturaron de cifras, o que lo que más distrajo, digamos, a la audiencia fue aquella pantalla dividida donde Biden estaba con la mandíbula un poquito floja y con una expresión horrible, con la cara prácticamente congelada, y que estaba permanentemente en pantalla. Y esto, entre su afonía y los titubeos iniciales, pues generaron una ola de alarma en las redes sociales que fue ya imparable en toda la noche y en los tres días posteriores, ¿no? Es, de luego, enorme la cantidad de gente que está diciendo que Biden no puede seguir. Hay una nueva encuesta de CBS News que reveló que el 72% de los votantes registrados demócratas no creen que Biden tenga la salud mental y cognitiva necesaria para ser presidente después del debate. Perdón, ese es el general de los votantes registrados, tanto del Partido Demócrata como Republicano, el 72%. De los demócratas, el 41%, es decir, muy cercano a la mitad de los encuestados, dijo que Biden no tiene el rigor mental necesario para ser presidente, y solo el 29% eran los que eran partidarios o no eran partidarios de él hace escasamente un mes. Es decir, es demoledor y difícil de superar esta circunstancia. Trump no ganó, desde luego, para nada, siguió soltando mentiras y divagaciones, pero parafraseando, digamos, al expresidente Bill Clinton, que decía que a menudo es mejor, al menos en política, ser fuerte y estar equivocado que ser débil y tener razón. Pero yo creo que Trump no es que ganara, sino que aprovechó el que perdió su rival. Estuvo toda la noche el debate repitiendo lo de la invasión de inmigrantes, la frontera abierta, todo lo ceñía a eso y no salía de ahí. salvo la machada que acabaría con la guerra de Ucrania y con la de Gaza en 3 días, sin explicar mucho cómo, pero se intuye que dejando a Putin que se quede con todo lo robado en Ucrania, y lo de Irán y jamás, pues ya es más difícil, pero digamos él apuntó un poco que piensa ahogarlos económicamente. Lo positivo para los demócratas es que estamos a inicio de julio y el partido tiene tiempo, digamos, hasta su convención, que es a mitad de agosto, para solucionar esa crisis interna, y ya no habrá más debates presidenciales hasta septiembre, cuando ya hayan candidatos oficiales de ambos partidos. Y Joe Biden tendrá otra oportunidad de recuperar el digamos un poco el prestigio perdido en esa convención de agosto, si es que llega, porque la presión interna y externa es enorme. Se sabe por círculos cercanos bien informados que los Obama y los Clinton, que tienen claras discrepancias entre ellos, pero están trabajando, parece, para convencer a Biden y su familia para que se aparte, aunque de cara al público salgan dando un apoyo muy velado a Biden. Pero ya ayer la familia, que se reunieron en Camp Davis, toda la familia en torno a Joe Biden, analizando lo que pasó tras el debate, ya están echándole culpas también a terceros, a sus asesores, pidiendo cabezas de los asesores por lo mal que prepararon ese debate, pero no le echan culpa al presidente, al contrario, siguen apoyándolo, diciéndolo que no se retire y que siga en su carrera presidencial. Obama al día siguiente tuiteó: suceden malas noches de debate, créanme que lo sé, pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente corriente toda su vida y alguien que solo se preocupa por sí mismo, entre alguien que dice la verdad y que distingue el bien del mal y se le dará al pueblo estadounidense directamente, y alguien que entre dientes que miente entre dientes para su propio beneficio. Y dice que eso, pues, en esa noche no cambió absolutamente nada, y por eso que hay tanto en juego. Pero la verdad es que, bueno, eso lo está diciendo, como digo, un público. Se comenta muy claramente que por detrás están intentando convencer a Biden de que se tiene que retirar. Están saliendo ya muchos nombres, no voy a volverles loco con todo lo que está saliendo. Lo difícil será consensuar una candidatura alternativa. Desde luego la vicepresidenta Kamala Harris no aparece en ninguna quiniela, pero también hay que decir que es que está tan vinculada a esa candidatura con Biden que no tiene, digamos, mucha posibilidad de que pueda ser ella la candidata. Tampoco Hillary cuenta con suficientes simpatías, Hillary Clinton, y la que sí lo tiene es Michelle Obama, pero ella está reiterando que no está en la carrera, que no está por ocupar esa posición. Por tanto, eso está todo abierto y veremos qué es lo que pasa en próximos días. Por último, para acabar, Israel ataca objetivos de Hezbollah en el sudeste del Líbano. Parece que la extensión del conflicto y la guerra va a ser inevitable. Los saudíes ya han pedido a sus connacionales que abandonen el Líbano, lo que demuestra que esto va a peor. La situación interna, por cierto, del gobierno de Netanyahu es cada vez peor también, y a lo mejor pues puede buscar una salida en esa extensión, digamos, del conflicto, en especial la sentencia que obliga a los jóvenes ultrarreligiosos al servicio militar, como cualquier otro judío, está poniendo una situación muy complicada internamente, con fuertes revueltas y muy violentas en Jerusalén. Y por cierto, hay varias instalaciones militares de Estados Unidos en Europa que han puesto su condición de elevada de Charlie, esa condición de protección de la fuerza, lo que significa que en fin, los semáforos se han puesto en rojo, que se reciben informes de inteligencia que muestran que algún tipo de acción terrorista o que puede haber algo contra el personal o instalaciones de Estados Unidos en Europa, y parece que Lucas Tollison, que es un periodista de Fox News, está citando a un oficial de defensa estadounidense que hay información creíble que apunta a un posible ataque contra bases estadounidenses en Europa durante la próxima semana. ¿Cuál es la amenaza? Pues no se ha dicho exactamente, pero todo indica que está relacionado con que Israel tendrá que entrar en el Líbano y las consecuencias que traiga esa entrada de Israel en territorio libanés. Veremos qué es lo que pasa, pero bueno, son noticias preocupantes. Ucrania, por cierto, da por controlada la situación en Kharkiv, tras casi 2 meses de ofensiva rusa. pero mientras sigue intentando frenar el avance de las tropas de Putin en la vecina provincia de Donetsk, que es donde realmente los rusos están haciendo más daño. Por cierto, hay cifras de más de 550 niños ucranianos que han fallecido en este conflicto, 1.400 heridos en toda la invasión rusa, pero eso parece que no importa a los que llevan el pañuelo palestino en el cuello y van de pacifista. En fin, la próxima semana más veremos qué pasa con la segunda vuelta de las legislativas francesas, cómo avanza ese culebrón Biden, lo de Cataluña e Illa, más escándalos de corrupción del hermano de Sánchez y sus domicilios y paternidad de Fey, lo de Begoña Gómez ahora también enlazada con Coldo y sus mascarillas falsas, la marcha de los conflictos de todo tipo que ya vemos que se ponen complicados, y mientras tanto pues se pueden olvidar y entretener con la Eurocopa, Copa América, Wimbledon, Fórmula 1, moto y el inicio de las Olimpiadas a finales de este mes. Desde luego, aburrirse, no se puede aburrir uno durante todo este mes de julio. El saludo, la próxima semana más. Saludos desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, y hasta la próxima semana.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, como todos los lunes, en nuestra maravillosa y magnífica tertulia de los lunes. Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Gaspar Sierra, buenos días.
Buenos y lluviosos días.
Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, nos han puesto la sintonía de la CNN Plus nivel
¿te gusta,
americano.
¿No?
Sí.
Ahora busca la
han
sintonía.
Han quitado crónica de un pueblo, que hoy era lo que nos acompañaba.
Es bueno, que sabe lo que le pasa hoy, que José está hoy entre Pito y Valdemoro, está intentando cargar el coche, porque enseguida que acabemos el programa nos vamos a preparar el programa especial que hacemos mañana.
Mañana se va para Santa Cruz, ¿eh? A la capital. Mañana se va a la capital.
Oye, estamos intentando, a ver, tenemos que buscar la técnica de que mañana a las 7:30 ¿sí? Habrá que coger la cola a las 6 de la mañana.
No,
para llegar.
No te creas, lo estaba comentando.
Estamos de vacaciones de verano.
No, vamos a ver, ¿no es en el hotel? ¿En qué hotel es?
Hotel Escuela.
Pues que no sea dormir allí desde esta noche.
No, para tanto no da. Para tanto no da. Tenemos que ir ahora, oye, montar los equipos,
y
probarlo.
Y disfrutar de la noche de Santa Cruz, ¿eh? Oye,
falta no me gana, como aquel que decía. Falta no me gana, que hoy es el día del chiste. Pero no se va mi hija hoy después de una visita intensa. Y tenemos que estar con ellos a mediodía como poco.
Hay que disfrutarlo.
Sí. Que además se me va y no sé cuándo va a volver. Pues se va para Londres y saben ustedes que los inmigrantes canarios se van y después vienen poquito.
Sí.
Bueno, pues así que no ha habido sintonía hoy de la crónica de un pueblo.
Pues nada.
Ahora es la está buscando ahí, a ver si la encuentro. Pero
da igual, la primera que te salga.
Bueno, José.
El virginiano mismo.
José pasa de nosotros.
Ha tenido una visita inesperada que digo yo. No, ¿esto qué es? Mañana. Mañana te veo, ¿no? Mañana te veo. Bueno, pues tenemos muchas cosas que contar. No sé si les gusta la fruta, pero hoy es el Día Internacional de la Fruta. Y uso está de enhorabuena. Y el Día Internacional del Chiste.
Al preguntarme eso, creí que ibas a poner Ayuso.
No. Sí, yo dije, ahora vas a hablar de Ayuso.
No, aquí tenemos nuestra propia Ayuso en Canarias. ¿No?
Bueno, las cosas como en el símil futbolístico, no sé, las cosas que suceden en el campo se quedan en el campo.
También es verdad, vamos a dejarlo, ¿no? Ahí. Oye, contento por España, pues ya vieron jugar ayer España.
Sí.
Es que me despiché, le mandé el mensaje mutado, pues estaba disfrutando con la selección. Sí. Llamada remando en contracorriente, que nos metieron un golito estúpido y fíjate tú, pero tenemos una selección.
Sí.
Sí, la pinta que tiene, la verdad que es buena. Ahora lo que no cabe duda es que el sorteo ha sido una pena que cruce Alemania y España
el viernes.
Que en octavos, cuando yo creo que hubiese sido una gran final.
Y después viene Francia o Portugal.
En cuartos, que... ya en cuartos, ¿no? Ahora se cruzan
sí,
en
con Alemania.
Ahora sí, en cuartos.
Y después con Francia o Portugal.
Sí, es la parte dura de...
Y por el otro lado...
He visto dos partidos de España. ¿Cuántos lleva? ¿Tres o cuatro?
Cuatro.
¿No? Cuatro. Yo he visto solo dos, el primer partido y
el de Croacia con, y el de
primero con Suiza, puede ser,
con Croacia,
con Croacia y este, bueno, he visto, y el de ayer, que es el que tengo más fresco, por fin jugadores de los que siempre hemos envidiado, que son capaces de driblar a dos defensas, tirar a puerta y meter gol, ¿no? No solo el bloque, el conjunto y el desmarque, sino jugadores con calidad individual, ¿no? Lo de
individual,
chiquito este de las rastas,
Nico Williams.
Él, esto es
que el hermano juega en Ghana, por cierto.
Sí, uno dirigió el padre, sí, de otro.
Es un espectáculo. Bueno, y luego el chavalín, que por cierto es curioso, esto ayer hoy en la radio, el que Yamin Lamal, que acaba de aprobar la cuarto de la ESO.
Cuarto de la ESO. Sí, no, 16 años.
¿No? 16. Cuarto de la ESO.
Y le van a sancionar a España porque hay una ley en Alemania que los menores de 16 años, 18 años,
no pueden jugar
hasta, vamos, límites a las 11 de la noche, ¿no? Y le ponen una sanción, ¿no?
Pues como pierda,
acostarse temprano.
Como pierda, la sanción va a ser buena. Como pierda,
nah, pero bueno, 30.000 euros si quedamos campeones de Europa. Bueno. Podemos pagar.
Sí, y además cumple años dos días antes de la final.
Sí.
Cumple 17.
Eso lo paga Rubiales mismo, sin problema.
¿Ese quién es?
No, Pedro Rocha, el que se lleva muy bien con la ministra. Tú no lo viste, los abrazos.
¿Qué cotilla sois tú?
No, pero menos mal que tenemos fútbol, ¿no? Para disfrutar.
Bueno, así no hablamos de política.
Te las penas. Yo estoy encantadísimo. Y además ahora vienen las Olimpiadas también.
Con el programa que tenemos, tú imagínate el programa que se nos está presentando, pero en Europa, con el triunfo ayer de Le Pen en Francia. Yo creo que va a ser complicado que gobierne con una mayoría absoluta. Bueno, pero es
significativo. Dale tiempo, una semanita.
Vamos a ver, porque...
Bueno, dependerá...
Que sacar ya casi más del 35% de los votos, sí, tiene peso esto,
sí,
¿eh?
Sí,
esto,
sí.
¿Cómo funciona esta segunda vuelta? Porque yo presidencialmente sí entiendo que, oye, se quitan los de estos candidatos, se quedan dos y eliges entre dos. Esta segunda vuelta legislativa, que hay una parte de los diputados que se han elegido ya, y ahora para que haya una mayoría van a hacer una segunda vuelta entre las dos principales.
Entre las dos principales, sí.
¿Y tú
sí
crees que la gente que ha votado a Macron va a votar a Melenchón, que tiene dentro de su coalición a gente a la izquierda de Podemos?
Sí, esa es la cuestión.
¿Tú crees la gente de Macron que ha votado a Macron va a votar a Melenchón?
A mí anoche, cuando oí la noticia de que se va a retirar o el que haya quedado tercero, va a apoyar al número 2 para ir en contra.
Yo no me lo creo.
A mí me costó creerlo, justo por lo que tú dices. A mí me cuesta creer que un votante de Macron vote a la izquierda, que es la extrema izquierda, porque se ha juntado. Sí.
Se ha juntado todos.
Se ha juntado todos, o que alguien de la extrema izquierda vote a.
Y sobre todo porque Macron. Yo no sé si están ustedes de acuerdo con lo que voy a decir, pero a mí me da la sensación que el peso de la opinión pública respecto a la inmigración en Francia, yo creo que está teniendo una
total
categoría preferencial en la dirección de este voto, y yo creo que aquí estás votando más ya a través de la incomodidad de la sostenibilidad social que de la ideología pura y limpia política, ¿no? Es la sensación.
Yo hace poco leí, ¿no?, que incluso creo que lo comenté aquí, que hay barrios de París donde no entra la policía, no se atreven a entrar.
Barrios
la policía
de París.
Barrios de
no
París.
No barrios del fraile.
Sí, sí,
de París. Francia es el epicentro de la democracia en Europa de hace 3 siglos, ¿eh? De ahí salió la revolución y salió todo. Y el futuro sale de ahí también. O sea, pueden producir una contrarrevolución ahora. Se puede estar gestando, ¿eh? En Francia, además, es el epicentro, ¿eh?, de la política en Europa, ¿eh?
Pero los tres principios pueden caer.
Se va a contaminar, decir, todo.
La libertad. Hoy día los franceses entienden de que no hay libertad, no hay igualdad, y el tema de la fraternidad pues se le ha quitado, claro, de las manos.
Claro. Aquí traducido a español mayor es solidaridad, ¿no? Es decir, o social, bueno, tema social, porque la fraternidad es...
Los tres principios de la revolución.
Pero aquí cuando hablas de fraternidad en español francesa de hoy, entiendo a lo mejor una empresa de seguridad laboral, que se llama la fraternidad.
Claro, pero
la fraternidad es el tema social, ¿no?
Curiosamente, yo creo que hace 10 años o 15, no lo recuerdo, pero yo creo que en cualquier tertulia se hablaba de cuidadito que está creciendo el número hasta de musulmanes dentro de Europa, cuidadito con la inmigración, cuidadito con estas olas que luego se traducen en votos y por lo tanto, y ya estamos a las puertas de que realmente pues haya esto, ¿no? Guetos, zonas donde no se puede entrar, donde no entran ni las Fuerzas Armadas, y claro, la gente llega un momento que...
Pero ese es el problema, que ahora mismo nos estamos radicalizando, y ahora date cuenta que Francia, como estábamos hablando ahora, ¿no? Es decir, personas que votan a Macron no saben qué votar, dice, o a la extrema derecha o a la extrema izquierda. No, y eso es un problema enorme. Es decir, el levantar esos muros, los grandes partidos en Francia, pues prácticamente han desaparecido, ¿no? El Partido Socialista desapareció, el partido de aquel, ¿cómo se llamaba? Del presidente también, de
Mitterrand.
De Mitterrand, sí, Mitterrand del Partido Socialista, pero el de el conservador, que también, que ha sido condenado y demás.
Sarkozy.
Es decir,
se está dentro de la coalición de Macron, creo.
Sí, sí, claro, está dentro, pero la coalición de Macron ha quedado en tercer lugar.
El PP también está diluido en Francia. La derecha y la izquierda convencionales, sí, tradicionales.
Pero yo hago una pregunta. Tú suponte que con ese acuerdo que han llegado, que yo no creo, porque yo creo que lo va a haber es una gran abstención. ¿Por qué? Porque los de Macron no irán a votar.
Por cierto, perdóname que les diga, me quedo sorprendido. Récord de votación, sí, y no llega al 60%. La más alta en 43 años.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Y no llega al 60%.
Yo mi pregunta es...
20 puntos más que las últimas.
Madre mía. Supongamos que da resultado ese acuerdo al que han llegado, de que renuncia el que se ha quedado en tercer lugar en beneficio del que se ha quedado en segundo, si sus votantes hacen caso. ¿Ustedes ven un posible gobierno, y que ganen, un posible gobierno entre el centro-derecha de Macron y la izquierda y extrema izquierda?
No lo veo. No,
no, porque aparte de eso, ¿pero qué en temas que fundamentales
podría darse?
En temas fundamentales, como puede ser la OTAN, y Francia es importante dentro de la OTAN, la postura de la extrema izquierda es clara y evidente, de salirse de la OTAN, con lo cual en Europa vienen tiempos complicados y difíciles, o de la Unión Europea, es decir, va a ser complicado. Si Le Pen gana, está claro que ella no es una pro-europea, ¿no? Y va a intentar quitar competencias, seguir a la Unión Europea e intentar, pues, desde dentro desmontarla. Eso está claro. Eso está claro. Aparte de que si tú lees el programa electoral, y yo he leído el programa electoral y me dio miedo, ¿no? Es decir, los productos de ellos son los que se consumen, ¿vale? Es decir, que todos los principios de la Unión Europea, de esa unidad, ¿no?
De France, the first.
¿Entiendes? Los productos de ellos son los que se consumen. De hecho, incluso habían propuestas que en los colegios solo se consumieran productos franceses. Y esa es la política que
eso cala, ¿eh? Eso le gusta a la gente, ¿eh?
Claro que
eso
cala.
La gente lo vota,
y en España pues lo tenemos también, ¿no? En España pues vos también encarna eso, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, estaba en la Comisión de Agricultura y el portavoz de Vox, que era muy beligerante con la Unión Europea y todo lo que se seguía en la Unión Europea, pues era mucho de eso. Le digo, pero ¿y qué hacemos, no? Es decir, nosotros
dejar que Meloni gobierne, porque mira tú, Meloni no está haciendo nada del otro mundo, ¿no?
No
es anti-europeísta, ni ha habido retroceso en las libertades ni en los derechos de los italianos. La han votado más de la que lo votaron ahora en la última.
Y porque la gente cuando llega al poder también sabe
se
modera o dura lo que un dulce le porta a un colegio, ¿no? Yo creo que esa puede ser la situación también que se podría dar en Francia. En el caso de Francia, lo que comentaba Sebastián de consumir productos franceses, tiene además la particularidad de que Francia es un país muy agrícola. Entonces, el sector agrícola en Francia, las mayores manifestaciones de tractores y de cortes de carretera siempre han sido en Francia, en toda Europa. No hay ningún país de Europa donde haya habido cortes de carretera por tractores, tanto como históricamente lo ha habido en Francia. ¿Por qué? Porque el sector agrícola es muy, muy importante.
Además son el epicentro de Europa, ¿eh?, en todos los aspectos, porque tienen influencia cultural tanto de los países nórdicos como los mediterráneos y los árabes, por su colonialismo también árabe que tuvo él. Y ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, ellos es el único país que tiene bases nucleares, o sea, que la energía nuclear la han seguido explotando con
Y tienen armamento nuclear y tienen portaaviones nucleares.
Todos los conceptos.
No, y aparte de la energía nuclear, ellos fueron los principales responsables de que la Unión Europea la considerara energía verde.
Claro. De modo que esto se está gestando, yo para mí, no es ninguna broma, pero que se puede estar gestando una contrarrevolución perfectamente.
Pero fíjate, mira, te leo algunos de los puntos porque me los mandaron del programa de este de Crossman, ¿no? Del programa de Le Pen, ¿no? Jubilación a los 60 años. Tú imagínate, a los 60 años.
Que Macron está echándola para atrás. Lleva echándola para atrás un tiempo.
Dice, aquí en España, que ya vamos por los 67 años para jubilarse, en Francia a los 60 años. Tú imagínate, ¿no? Y que no tardará algún loco de estos que dirá, en España jubilación a los 60 años. Ya verás, ya lo verás.
Pero tendrás que tener 30 años cotizados.
Bajar, ¿no? Claro, esa es otra. Como el ritmo que vamos, yo no creo que lleguemos. Dice, bajar el IVA del 20 al 5% de la energía, gas y gasolina. Referéndum sobre inmigración. Auditoría financiera. Retirar ayuda social a los padres de menores que cometan delitos. Y después ya lo que he dicho del tema de los productos consumir, aumentar el sector primario y prohibir productos que no estén elaborados con las mismas normas que productos franceses.
Pues ya ha hecho algo más que hayan hecho los franceses, pero yo no creo que de los que han votado a Le Pen la mitad se hayan leído eso, pero que, problema, eso que ni siquiera eso que tú has leído.
Bueno, ya verás tú si
en el caso por ejemplo de la jubilación, Sebastián, será, suponiendo que llega a gobernar, que lo tiene difícil, pero suponiendo que llegue a gobernar, será de esos puntos que no le quedará más remedio que en la primera semana tragarse lo que ha dicho. La jubilación a los 60 años es insostenible. Claro. Y más con la edad media de todos los países europeos. Porque ¿cuándo se puso la jubilación a los 65 años? Cuando nos moríamos a los 67, a los 70. Sí. Pero es que ahora la edad media en España es de 85 años, 84 los hombres y 86 las mujeres. O algo así creo que es, ¿no? Entonces, bueno, nos jubilamos a los 60.
O sea, la esperanza de vida, es decir, sí, llegar claro. Ahí es lo normal. Pero claro, hay mucha gente que está muy por encima de eso.
La esperanza de vida es la media, o sea, si hay uno que se muere 10 años después, hay otro que se muere.
De todas formas, si es 84 entonces, los hombres y 86 la mujer, si con 83 te cambias el nombre y te haces de género
te mueres
2 años después. O sea, pero ya lo que voy es, vamos a hacer números por deformación profesional. O sea, el Estado nos mantiene hasta los 25 años más o menos, porque
sí,
¿no? Y después nos mantiene de los 60, si nos jubilamos a los 60, de los 60 a los 85.
Sí. Entre tanto somos los padres, entre los 25 y los 65 ya somos los padres. Bueno,
30 años.
O sea que con 30 años cotizados quieres que el Estado te mantenga 45 años, 50. Tú me dices, ¿cómo salen los números?
A mí
no me salen los números.
Y la curva de nacimiento yendo para abajo respecto a los mayores.
Y la incorporación al mercado laboral demorándose porque se incorporan más tarde. Porque el paro juvenil es una realidad.
Lo que está claro es que si tú cotizas 30 años, no puedes pretender que el Estado te mantenga 50. Porque eso no tiene. Eso no hay.
Claro, bueno, eso sin, no hay. Sin contar las ayudas ya, Álvaro, absolutamente permanentes e indefinidas que hay sobre la gente en edad de trabajar. Que es que hay muchas ayudas en edad de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esto es.
No precisamente para trabajar o para emprender, sino para no trabajar y para quedarte en tu casa.
Por eso decía que esa será la primera promesa, que no le quedará más remedio, que es imposible, numéricamente es imposible que te cuadren los.
No, claro, si encima dice, voy a bajar los impuestos, porque lo dice, yo empiezo a bajar los impuestos, no sé, a no ser que tu economía empiece a crecer y te conviertas en un Estado rico y te sobra el dinero y dices tú, pues voy a permitir lo que está diciendo Álvaro, oye, que mis ciudadanos se puedan jubilar a los 60 años porque tengo tanto dinero y lo gasto en la jubilación, que también podría ser esa postura, pero me estaba acordando de un chiste, ¿no? De aquel que dice como me sigan aumentando la edad de jubilación, cuando tenga 70 me caso con una chica de 30 y que el Estado después le pague la paga de mi vida durante tantos años, ¿no?
Por fastidiar,
dice, me sigue aumentando usted la paga de jubilación, ya verá, me voy a casar con una de 30 y cuando me
esa
muera,
situación, Sebastián, solamente se va a poder permitir ahora mismo los países árabes, que con el petróleo, claro, pues, porque tienen poca población y además muchísima riqueza.
Sí.
Pero un país occidental, ¿de dónde?
Sí, pero te empieza a cargar las ayudas, ya te lo está diciendo. te lo está diciendo. Te empiezas a cargar las ayudas, te empiezas a decir, oye, pues voy a parar el tema de la inmigración. Pues claro, esa política llegará un momento en que ellos dicen, pues nada, pues el dinero para los franceses, ¿eh? Y de ser solidario, y ya lo vimos con Gran Bretaña, el Reino Unido, cuando se salió de la Unión Europea, de ser solidario con el resto de Europa, pues ahora solo voy a ser solidario porque Francia, claro, es un país rico, ¿eh?
Pero es que nos guste o no nos guste, la inmigración hay que controlarla, pero nos guste o no nos guste, ahora mismo Europa Occidental necesita no sé cuántos millones de, claro, inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo que se necesitan.
Esta mañana en la radio he escuchado que ha subido en el portal, y creo que se llama Idealista, ¿puede ser?
Sí, sí, 2.900 millones.
Ha subido un 13% el alquiler en Puerto Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Candelaria y Santa Cruz.
Pero en lo que va de año, ¿te refieres?
Sí, creo que... No, la última subida me imagino que será lo que va de año, ¿sí? O el último trimestre, da igual.
Hay un límite en el alquiler de contratos que por las medidas maravillosas de post-crisis del 2,5% este año.
Eso es correcto, ¿no? Pero me refiero a los nuevos alquileres. Es decir, ahora yo pongo una casa en alquiler y si valía 800 euros, pues ahora vale 890.
Es que no hay, Manuel, 800, no hay casa en alquiler.
Por eso digo,
si tú vas a Las Palmas, no encuentras una
por
casa
eso,
en alquiler.
Por eso, todo está claro. Ya hay inmobiliarias.
¿Han hecho el ejercicio de poner pisos en alquiler en Valle de la Orotava?
No hay, ¿no?
No hay.
No hay.
De dos dormitorios,
no hay.
Mínimo 1.500 euros.
Claro. Entonces,
de dos dormitorios. Es decir, un matrimonio con un hijo. Porque claro, si tienes dos, tienes que tener dos dormitorios, porque si no te los dejan traer en extranjería. Sin broma, 1.500 euros.
Ah, no. Pero esto que es, para mí es una barbaridad, porque esto no
y
hay...
cuatro,
Esto no hay sueldo joven que lo aguante. A lo mejor un gran profesional, liberal, ya adulto, tal, los jugadores de fútbol y los sus señorías. Pero el resto lo tenemos muy...
No te creas que sus señorías...
Muy fastidiado, lo tenemos muy fastidiado. Entonces...
En Madrid no podríamos vivir,
Bueno, entonces te digo, de verdad, no hay nadie que se levante ante esto con criterios objetivos de que la gente joven no puede vivir aquí, chico. Es que esto no lo ve nadie, o lo veo yo solo.
Independiente, les cuesta mucho.
Pero es que gana un camarero, que gana una dependiente en una tienda, en una boutique, que gana una chica de un hotel, o que
el
gana...
sueldo más común de Canarias está en 1.500.
1.500.
Es el sueldo medio.
Quítame 800, no 1.500 de alquiler, quítame 800.
No, pero y eso influye incluso con el crecimiento poblacional, es decir, ¿qué español va a pensar tener más de dos hijos? Ayer vi a una pareja joven con cuatro hijos, digo, ¿y estas personas cómo lo hacen? Con cuatro niños, ¿eh? Y no tenía pinta de que fuera ni su señoría, ni jugador de fútbol, ¿no? Es decir, yo digo, ¿cómo lo hacen? Cuatro hijos.
Que ha sacado el tema de El Idealista, no sé si lo vieron el fin de semana, saben que esta fue una empresa creada en el año 2000, que casi quebró en el 2008 con la crisis, o sea, y del 2008 ahora lo vendieron esta semana pasada. ¿Saben cuánto lo vendieron?
¿Eso que estaba diciendo?
2.900 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
El portal.
Un portal de compraventa de pisos y alquileres, creo que es.
Madre mía, ¿qué volumen de negocio tendrá eso?
Pasa que El Idealista es internacional, ¿no?
No, sí. Es española,
pero
dos españoles en el año. Yo lo leí ayer porque cuando vi la cantidad y otra toqué,
¿qué volumen
es? Una simple página.
Oye, si nos hubieran dado, aunque sea el 1%,
¿qué volumen de negocio?
O sea, que la solución para poder tener dinero para comprar un piso es
crear una web. Sí. Mira, esto que voy a preguntarle al abogado va a sonar muy inocente e incluso ignorante,
no,
es que estoy muy cabreado. Vamos a ver una cosa. ¿Se puede perdonar 15.000 millones a los catalanes, Sebastián? ¿Se les puede perdonar 15.000 millones? ¿Y puede ser que un muy buen amigo mío ayer se le embargara la cuenta por 283 euros de un recibo de autónomo de hace unos meses? Embargado, o sea, retenido primero y luego ya se lo quitarán, ¿no?
Y tanto,
digo,
sí.
Esto es viable desde el punto de vista legal, chico.
Sí,
o sea,
sí.
No digo ético, que me parece una vergüenza. Éticamente me parece una vergüenza. Ahora digo, legalmente es que no hay posibilidad de... No existe el agravio comparativo jurídico. El que decir, oiga, ¿usted le perdona a alguien que ha hecho el mal contra este país? Que ha hecho el mal, objetivamente. Ponga la tele, recupere entre YouTube.
No, que ha malversado. Fondo,
no, pero fíjate, ya no esos. Ya no las gavetas ni la postura del egipcio.
Sí.
las calles, los cristales, los botes, los cócteles Molotov, los guardias accidentados.
Sí, 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 todo.
Esto que lo hemos visto todos.
Lo del tsunami.
Esto se puede perdonar. Venga, estupendo. Pero chico, y un puñetero en el sentido más lastimero del término autónomo, le tiene usted que crujir. Primero el día 28 cobrándole las 7 de la mañana eso. Y después el sábado, un sábado que para todos los efectos no debería ser, le aparece a través del caja 7 retenida de 283 euros por una cosa de hace 5 o 6 meses de tal. O sea, yo es que, pero es que esto no es justo. Es que no es justo, es que no tiene peso, es que no sé cómo esto se permite.
No, los ciudadanos no lo entienden, ¿no?
No lo entiendo.
Oye, aquí
después nos extrañamos de que le vengan en
la igualdad ha desaparecido completamente, ¿no? Pero es que no lo entienden los ciudadanos.
Que no
seguimos
legislando.
No lo entienden ni los juzgados, ni los jueces profesionales no lo entienden. Y por eso está pasando lo que está pasando en la justicia española, ¿no? Es decir, hay una división importantísima de personas que han ignorado la ley y que... No la han aplicado, y los que lo han aplicado ahora le están diciendo que no.
Están haciendo low fare y son de la fachosfera.
Claro, que tienen que volver atrás, y eso está pasando.
O sea, las buenas personas soportan todo.
Lo que no puede ser. A mí me extraña, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que ya lo he dicho, lo he comentado, que yo estuve ahí en el Tribunal de Cuentas, pues las sanciones que tienen, pues, de diferentes. Dirigentes catalanes, ¿no? Y de embargos, incluso embargados. Pues todo
los
eso.
Puyol están
ahora
embargados.
Mismo, en el tema de malversación, que parece ser que la Unión Europea es lo que no permite que tú puedas perdonar y condonar, sí. Pues el Tribunal de Cuentas ha tenido que ir a recurrir a la Unión Europea para decir si qué hace con esos expedientes, porque no te creas que hay un expediente, hay miles de expedientes.
Pero malversación, no deuda con seguridad social. La deuda con seguridad social la pagas sí o sí.
Y ahora la segunda parte, venga, te perdono todo lo que debes.
Te voy a contar una anécdota para que la sepas de primera persona. Yo cuando me dieron la invalidez tenía una deuda de seguridad social de autónomo. De 1000 y pico de euros debía. Me dijeron, está usted inválido, le vamos a dar una pensión para que usted siga viviendo
no
sin
cobra.
Trabajar. Pero no puede cobrar hasta que no liquide la deuda con la seguridad social de 1000 y pico de euros.
Eso le pasa a mucha gente, ¿eh? No solo a ti. Bueno,
pero es que ahora viene la segunda parte, Diego.
¿Pero esto te parece normal?
Espera, no es normal.
Pero mira, ¿te parece normal? Pero mira, descuénteme los 1000 y pico de euros a 100 euros todos los meses.
Hay gente
porque es que yo no puedo comer
que no puede
el que viene.
Cobrar esa pensión precisamente porque tiene deudas con la seguridad social. Vale.
Pero
imagínate.
Pero esto es de sentido común. Es decir, si me está dando usted una pensión de invalidez, porque estoy inválido, de 800 euros, y debo 1000. Quíteme 80 todos los meses, pero déjeme, porque es que tú tres meses para arreglarlo.
Vale, pero eso que ya hemos hablado, que es para mí inhumano, socialmente hablando. Ahora viene la segunda parte y es, bueno, pues mira, Álvaro, Gaspar y tal, les voy a perdonar lo que deben ustedes, a unas sabiendas que mañana van a volver a hacer lo mismo.
Ah, ¿no?
Van a querer traicionar al país, van a querer volver a que haya... a querer separarse de este país, van a volver a montar problemas, porque en la mitad de la población de donde ustedes viven no quiere eso. Entonces esto va a traer problemas, por otra cosa sería que el 99% de los catalanes se quieren independizar, pero es que no es cierto, acaba de demostrarse que no es cierto, y entonces dices, bueno, pero ¿y en qué país vivimos?
Un país raro,
pero es que hay que pedirles perdón, ¿eh?
Sí, claro. Amnistía es pedir perdón.
Perdón, claro, y dejarles
no
que vuelvan,
quitarle la deuda y pedirles perdón.
Y que vuelvan a hacer lo que quieran otra vez.
Bueno, hombre, dejar no sé, pero desde luego la legislación se sigue aplicando, ¿no? Si lo vuelven a hacer tendrán que volver a eso andando otra vez delincuente, ¿no?
Sí, pero se vuelve
amnistiando.
Pues yo no sé si es mejor una amnistía o un cambio legislativo para que lo que es delito
es una situación de descomposición democrática que tiene el país.
Claro, pero
entonces
no reaccionamos
democrática. Y esto traerá graves consecuencias, ¿no? Que hay solución, la solución la tenemos los ciudadanos, los que votamos, ¿no?
Sí, exactamente, pero no la activamos,
porque en política la solución se hace con votando.
Exactamente.
Y entonces hay que pensar lo que se vota.
Claro,
de forma adecuada.
Claro, pero
yo le veo mala perspectiva, pues porque la decadencia de la política, en general, de la denominada clase política o mal denominada clase política, pues no le veo yo futuro. Porque realmente el meterse en política es un éxito económico.
Hoy sí.
Demostrado, porque viven de eso mucha gente, porque no están precisamente los más sabios, ni los más honrados, ni los más decentes en política, y son los que están ahí dirigiendo esto. Y dentro de dos o tres semanas van a llevar al Congreso de Diputados pues un proyecto de ley ahí para regenerar la vida política de este país. Vamos a ver cómo la regeneran. Quieren regenerar la política. Ahora, no regeneran a los políticos. Eso no.
Mira, pero medio país. ¿Y cómo se regenera? ¿Cuál es la propuesta para regenerar la política?
El anteproyecto lo haremos a ver.
No, el tema es atacar a los medios de comunicación. Atacar a los medios de comunicación que son críticos con el gobierno, con lo cual, que los llaman pseudo periodistas y demás. Pues a esos cortarle.
Ya ha dicho Sánchez hoy que va a haber una ley para limitar la financiación estatal de
cortarle la financiación, cortarle la financiación de esos medios e intentar pues apartarlo. Es lo que estábamos hablando.
Eso ya lo hacen, Sebastián. Sí, eso ya lo hacen.
Bueno,
pero va a estar escrito en el boletín que no puedes tener publicidad si alguien, que es lo que está por ver, alguien ha declarado que tú.
Vale, pero si eso ya lo hace. Aquí en Tenerife hay medios que no reciben un duro del PSOE, por ejemplo, y otros que no reciben un duro del PP y otros de coalición. Pues si esto ya existe, si esto ya se está autorregulando. Lo que
ha existido siempre.
Yo llevamos 5 años hablando en esta mesa de haciendo un poquito de ironía con el tema de la mujer, de la esposa del presidente y su cargo académico en la universitaria. Y lo comentábamos hasta casi de humor, antes de vacilón y tal. Pero ahora resulta que es un tema que se toma en serio la Complutense y es un tema que se toma en serio la justicia. Este viernes está reclamada por la justicia para que vaya a declarar también, entre otros casos, este, de cómo es posible que alguien sin titulación básica académica de nivel universitario pueda acceder a una co-vicepresidencia de una cátedra.
Adjunta, ¿no?
Y llevamos 5 años hablando de esto, pero ahora de pronto se normaliza y parece, ay, volvemos a lo normal, a que cómo usted puede ostentar un cargo de ese institucional universitario sin tener la cualificación adecuada. Y ahora resulta que es verdad que va a poder tener por lo menos un análisis jurídico al respecto.
Hombre, a mí me preocupa de eso, Manuel, el que nos hayamos enterado gracias a un par de periodistas que lo han
pseudo periodista.
Eso van a ser los pseudo periodistas.
Según ellos, pseudo periodistas, porque claro.
Sí, los califican de eso.
¿Entiendes? A mí eso sí me preocupa. O sea, es que nadie sabía eso. Nadie sabía eso.
Todo el mundo.
Y los compañeros que están alrededor, pero todos cohabitando en esa cátedra.
Todos los catedráticos, y hasta cualquier profesor adjunto de la universidad no lo sabe.
Todo el mundo, Álvaro.
Dentro del Partido Socialista no saben que la mujer del presidente, si es titular universitaria o no, nadie lo sabe.
No, si lo sabían.
La fiscalía no lo sabía.
Se sabía. Claro, pero
nadie sabe nada.
Entonces,
¿pero de quién depende todo eso?
Eso es preocupante.
¿De quién depende? ¿Quién le paga?
Es que haya tenido que ser un periodista que haya sacado esto
porque, y jugándose su trabajo además porque, bueno, y su prestigio su porque han dicho de él
más cosas.
Mira, a mí pero es que tú ves el titular, por ejemplo, de ABC, que lo estaba buscando, de hoy, porque llama la atención algo que ha negado el gobierno durante muchos años, de los años que salió el caso de Delcy. El gobierno salía más de un mes antes que Delcy llegaba a Madrid, ¿no? Y yo estaba delante cuando Ávalos
decía. Pero eso no lo dice un periodista, lo dice un informe del CNI.
Eso
un informe del Centro Nacional de Inteligencia.
Eso no es una noticia falsa. Eso es realidad, Lo sabía porque lo habían comunicado, porque está claro que desde el punto de vista diplomático no viene alguien de un gobierno extranjero sin tener conocimiento, ¿no? Y lo sabían hacía un mes. Y lo negaron. Yo estaba delante cuando lo negaron.
Pero además,
¿Lo negaron?
¿A qué hora se hace del día esta?
Dieron 7 versiones diferentes de la entrada y salida de Delcy.
¿Y cómo se hace
del día o de la noche?
Eso te digo, ¿no? O sea, es que es de verdad.
Pero no pasa nada. Es que no pasa absolutamente nada. Es decir, estamos llegando a un nivel de corrupción tan grande de las instituciones que vamos a ver, la credibilidad va a saltar. Va a saltar. Porque lo que no puede ser es que tu propio gobierno te mienta y encima se crean que somos estúpidos y somos tontos. Bueno,
y esto que está diciendo ABC se cuestionará si es verdad o mentira. Pero lo que está claro es que lo de Delcy no ha quedado claro. Es decir, yo no he visto una visión oficial de lo que pasó. Sí. Es decir, oye, mire usted, esto fue lo que pasó.
El caso de Ávalos, ¿no?
Podemos hablar de lo que queramos, pero no hay una versión oficial clara.
¿Por qué el presidente lo aparta? lo aparta. Hemos sabido el tema del chalet donde vivía, hemos sabido tal. Pero es que vamos a ver, es que la dignidad, ¿no? Y las expresiones, ¿no? Dice, yo no me vas a enfangar, en mi gobierno no lo vas a enfangar, y lo aparta. Pero ahí sigue. ¿Por qué sigue Ávalo?
¿Por qué no lo puede echar?
¿Por qué? Porque tiene información.
Claro, varias.
¿Entiendes? Dice, claro, si tú estás limpio, si tú eres honesto, dices, a mí me importa un pito y tú te vas.
¿Y esto está bien?
¿Cómo va a estar bien?
La gente sabe que esto está pasando. Es decir, me dijeron los votantes. El 40% de la gente que no va a votar, la que tiene este tipo de información, este tipo de dudas.
¿Qué pasa?
Porque mañana a mí me gustaría que diera,
esa información mañana ya no.
¿Qué traía en las maletas? Traía papeles. Billete, oro, droga. ¿Te digo usted lo que traía? ¿Por qué estaba Coldo allí? Si será legal o ilegal.
¿Por qué fue Ávalo? ¿Qué que era el ministro de Fomento.
¿Y qué hacía Aldana?
¿Qué hacía el ministro de Fomento?
¿Qué hacía Aldana?
¿Y Aldana?
¿Qué hacía?
¿Quién era ese señor?
¿Y por qué desapareció?
¿Y por qué el que estaba de policía allí? ¿Y por qué estaba el policía jefe allí y le dan un premio y lo mandan para Canarias? Todas esas preguntas no tienen respuesta o son todos bulos. No. Y fake, y que queremos distorsionar la realidad. Diga usted la verdad.
Lo que quiere es que no me preguntes y que esos temas no se olviden y no salga. Que no son
entonces el malo es Alvise, que sigue persiguiendo este tema.
Claro, pero Sebastián, tú sí, que aquí hay 3-4 políticos menos yo, en activo ha habido 4 vamos a ver, esto no significa, ves lo de Begoña, ves lo de Sánchez, ves lo de Ávalo, ves lo de cualquiera, me da igual, ves la Gürtel, ver tal, no significa que hay ocasiones que el político...
No te olvides del novio de Ayuso. Es de este nivel, ¿no? Es de este nivel, ¿no?
No, digo, no hay momentos en los que se creen no solo que somos tontos, sino que ni siquiera son conscientes de que debajo hay otra plataforma social, que hay gente normal que se ha levantado hoy a las 6 para trabajar, que tiene un problema con su familia, que tiene un problema con los niños, que tiene un problema con el pago. O sea, es que esto es otro nivel. De verdad que me quedo loco. Lo de la Coca-Cola que comentábamos antes en la sala VIP, por cierto, hoy los croissants
estaban buenos, ¿eh?
Riquísimos.
Eran caseros.
Y el café italiano.
Croissant de mantequilla, que mira que es bueno el croissant de mantequilla de aquí del norte. Oye, pues resulta que utiliza el logotipo, presuntamente, Doña Begoña.
No, presunta no.
Lo utiliza.
Bueno, utiliza, eso no es presunto.
Bueno, y resulta que Coca-Cola ha declarado que a mí y a nosotros nadie nos saca una multinacional como Coca-Cola. Que es que no estamos hablando del estanco de hecho Pedro.
Que dice, se lo puso gratis.
Dice, no, que no sabemos, que no nos han pedido permiso formalmente para utilizar el logo. Chico.
Ya, normalmente paga Coca-Cola entonces, por salir alguna cosa de eso.
Coca-Cola no va a ir contra la mujer.
Claro, no.
Cristiano Ronaldo cogió una botella de Coca-Cola y le pagaron unos pocos millones de euros.
No me quejo de Coca-Cola, que por cierto, ayer entré en Hiperdino en Santa Cruz y cuando vi que una lata de Coca-Cola en Hiperdino ya vale 90 céntimos, me quedé loco lo que ha subido esto. Yo me había quedado en los 45 o 50 céntimos y entré a Hiperdino a pedir una lata de Coca-Cola, 90 céntimos.
Ya el pack de 6.
Ya me he quedado loco.
El pack de 6 valía 2 euros.
Pues 2 euros 6.
Sí.
Es decir,
la última que yo las compré.
Tenemos aquí la calculadora humana.
40 céntimos.
No, tío, 45 céntimos. Sí,
¿no? Vale. Bueno, salvando esto, quiero decir, Sebastián, a lo que yo me refiero es esta inercia que hay a decir, oye, venga, pon el logotipo de Coca-Cola, que no va a pasar nada. Apúntate a catedrática, claro, que no va a pasar nada. Esta,
pero porque estás por encima de la ley, estás por encima. Esto. Hay personas que están por encima de la ley. Ese es el problema. Esto que ahora que mismo tenemos.
Yo pongo la publicidad en el cuello atrás, yo no la pongo delante para que no se vea.
¿Tú qué te has puesto ahí?
De gente radio.
Champán.
Ah.
Eso cuando yo era rico y compraba champán.
Y le regalaba camisita.
Pero la publicidad de detrás. La publicidad detrás.
Sí, ¿eh? Sí.
Para que no se vea.
Qué bien, claro, coño.
Sí. Ustedes bebían poco champán.
Tú eras de la casta nosotros de somos Ciudadanos, más ¿no? De la casta de Ciudadanos.
No, hecho era antes de estar en Ciudadanos.
Antes de. En UPyD.
Antes de estar en UPyD. Cuando trabajaba mucho y ganaba menos.
Bueno, pues pero, esa es la sensación.
Es lo que tenemos,
esa es la sensación que
eso
me queda,
lo que tenemos,
¿sabes?
En España ahora mismo. Esa es
la bueno, sensación. Pues tenemos cosas mejores. Bueno, que se nos va el tiempo y yo quiero hablar de las 37 horas y media.
37 horas y media, pues bien.
Que dice que o lo toma o lo deja, como las lentejas. O te sientas a hablar de lo que yo quiero hablar, porque lo que tú hablas no me interesa, pero ponte la foto.
Que cada uno va a lo
esa
suyo.
Esa otra situación de quién manda, pues está claro.
Cada uno va a lo suyo.
Mando yo y...
¿Tú quieres que yo te siga apoyando? Pues dame esto y así tengo más votos para la siguiente, sigo aquí, bueno, para la siguiente. ¿No?
Pero la opinión pública tiene que ser conocedora que están mintiendo, porque dicen que es que la patronal no dialoga. Sí, pasa que es que lo que no dialoga es lo que tú quieres oír. te dice, mire usted, quiere hablar de reducción, vamos a hablar de productividad, no vamos a hablar de reducción para todos los sectores, hay sectores que sí, hay sectores que no. Oye, esto no se puede hacer porque va a generar una inflación, porque el sobrecosto de personal va a tener que meterlo en los costos de producción y el producto va a salir más caro, con lo cual, todas esas cosas yo se lo he oído decir a la patronal. Y dice la ministra que no están hablando, no, pues no le están diciendo que sí.
No, no, ella lo que quiere escuchar es que sí, que le acepta esa propuesta y ya está.
Que sigan repercutiendo,
que no se hable de productividad, que no se hablen de, sobre todo, a quien va más a afectar son las pequeñas y medianas empresas, a las pequeñas sobre todo las va a destruir. Ya con el absentismo laboral que tenemos ahora mismo en España, que es altísimo, pues tú imagínate si hay una reducción.
Y a los cuadrantes, y a los cuadrantes de la hostelería con turnos de 8 horas, que ahora tiene que tener turnos de 6 horas, con 75.
Y si no lo destruye, porque completa las 40 o las 50, las 90 horas con más gente, lo vamos a pagar los usuarios.
No, mercado, nada más, ya está.
El coste vamos a pagar la noche de hotel más cara. La noche. Un residente ya no puede ir aquí a un hotel de 4 o 5 estrellas en Santa Cruz, en el sur de Tenerife, quiero decir.
En tarifa oficial, ¿no? Si no puedes. Con una oferta, no
pero,
hay manera.
Bueno, pero tienes un ofertón de ofertón. Pero estás hablando de cientos de euros la noche ya. De cientos de euros la noche ya.
Por persona.
Claro, por persona, sí.
Y yo digo, y esto va a suponer que, por ejemplo, los funcionarios que trabajan, la media son 35 horas, ¿no?
Eso iba a preguntar yo ahora mismo. ¿Cuánto trabajan los funcionarios estatales? No,
tienen los convenios, los acuerdos, es una...
¿Y los policías locales de los ayuntamientos?
Tiene que ser 37 horas y media legalmente. Mínimo.
Pues ahora.
Pero hay convenios firmados por menos. Que yo sé uno que está parado en función pública. Yo me imagino que por función pública debe estar diciendo, pero bueno.
Entonces, ahora. 37 horas y media.
Pero los empleados públicos tienen 37 y media todos, ¿no?
Yo quiero trabajar.
Ayuntamientos, cabildo, gobierno autónomo, funciones del Estado, policía.
Bueno, eso es lo que.
Pero hay convenios que están firmados por debajo.
Sí. Por debajo, sí. Yo tengo uno que, como. Y están aplicándose.
Yo tengo que
de 7 horas diarias, 7 por 5, 35.
Tengo que decir, es que estoy un poquito alucinando. Sí, alucinado, ¿no? Porque a través de esta emisora de Gente Radio se está haciendo, con los que estamos aquí interpretando aquí una tertulia, esto sale a la calle, sale a la audiencia, y la audiencia puede ser mucha, puede ser poca. Pero lo que no estamos es colaborando con ilusionar a la gente.
Eso es verdad.
Porque es que esto es repetitivo, porque es que hemos caído en una decadencia en los medios de comunicación, todo. Hay que llevar algo de futuro, ¿no? De ilusión, de fantasía, incluso radiofónica, para que la gente se contamine y que diga, pues esta gente lo que hace es criticar, esta gente poner... sí, tienen razón, pero claro, ¿detrás de esto qué hay? ¿No hay un futuro posible? No tenemos que fabricar algo. Pero esto es la denominada clase política, que yo me cabreo ya diciéndola, es que lo saben, lo tienen.
Asumido.
Lo han vivido. Y no colaboran a salir de este pozo sin fondo en que estamos metidos.
Es que yo creo que lo patrocinan, Gaspar. Yo creo que lo patrocinan. Les va bien así.
Les va bien. Viven con eso, con esta miseria humana.
Pero es
porque
que,
es que esto no puede ser. Esto había que hacerlo. Es que había que empezar hasta en los colegios, en los sectores, en los niveles más esenciales, empezar a practicar y educar a los ciudadanos y a la gente joven en que es posible tener una vida buena, digna y honrada. Y que nuestros dirigentes, nuestros políticos, desde el rey al cabo del pueblo, que son personas que están trabajando para la ciudadanía y para nuestro bienestar y para favorecer que podamos seguir pues progresando, o si no, cierra y apaga y vamos, ¿no?
Claro, pero
o sea, es una
lleva razón.
Si yo me deprimo,
yo me voy todos los lunes de aquí, que voy con cuidado por la autovía de la depresión que llevo. Pero te pregunto, ¿y esto no debe de empezar en el Parlamento?
Claro,
no debe de empezar, pregunto, por el PSOE cuando le dice, "Vamos a votar la amnistía" y que un 20% de los diputados del PSOE diga, "No estoy de acuerdo con la amnistía." ¿Sí? Y se atrevan y tengan dos huevos a decir, "No." Esto no debe empezar
pues
ahí.
Eso es lo que yo le pido, que empezar sobre esto. Todo a los que han sido elegidos y son nuestros representantes pues esto, políticos, claro, a nuestros diputados.
Pero si vamos pero como ovejas.
Sí, pero es que ahora, como resulta que el partido político, por ejemplo, gobernante, no funciona, está cerrado, está clausurado, porque es que el Partido Socialista no es el culpable. El Partido Socialista es víctima de las circunstancias. Es que lo han liquidado. O sea, estamos ante un autor o un autócrata que se ha hecho dueño y señor del partido político.
Pero también por lo que dice Manuel, porque no hay valentía para decir. No, hay. No, yo voto que no.
Pero, claro, pero
no porque si no hay 20 diputados,
claro, nada más,
de 220 que tiene, solo 20 diputados solo 20. Del PSOE hubiesen levantado la mano o hubiesen apretado el botoncito del no cuando habláis de amnistía,
¿dónde está Carmen
igual,
Calvo?
Igual sí. Se hubiese arreglado algo.
Y dignifica, claro.
Igual se hubiese
y
arreglado.
Pero ¿quién vota la política, Álvaro?
¿Dónde está Carmen Calvo, por cierto? ¿En el Consejo de Estado está?
Consejo
de
presidente del Consejo de Estado.
Le costó un disgusto no votar lo que le dijeron, ¿no?
Sí,
vicepresidenta mira. Primera del gobierno. Sí, no, sí, sí, y la pasaron a cuchillo porque
bien, sí, claro, sí, claro. Pero ahora presenta con su hombre, claro,
le dan para que no siga molestando. Que hay cama para tanta gente, cama,
pero
cama,
los partidos que están en la oposición ahora actualmente, aunque el partido ganador de las elecciones es el Partido Popular, pero está en la oposición. Bueno, pues debería de tener el vigor y el valor de lo que pueda ocurrir de aquí a dos o tres semanas con los proyectos de ley y esto, es decir, levantarnos y decir, se acabó, esto no podemos tolerarlo, esto. Es que, ¿cómo vamos a discutir aquí una ley que lo que va a intentar es condicionar y secuestrar a la voz popular,
pero a veces,
a los jueces,
a
todo el mundo? Hay que hacer un planteamiento.
Y te dan ganas de decir, ¿y por qué no nos levantamos ante pues estos atropellos y nos vamos? No, pero es eso que lo ha hecho muchas veces vos y se ha ido del Parlamento y demás. Yo creo que esa no es la democracia.
No,
Yo estoy convencido. Yo estoy convencido de que la democracia supone, oye, escuchar incluso lo que no te gusta, ¿vale? Y aceptar incluso pues cosas que realmente yo, mira,
de acuerdo.
El portavoz Samper, ¿no? Le decía a la de la cadena SER en una entrevista, lo dice, es que la amnistía ha sido aprobada por la mayoría del Parlamento y hay que respetarla, ¿no? Y él le decía, ¿y si mañana el Parlamento dice que implantamos la esclavitud? ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos y no decimos absolutamente nada? O mañana cualquier derecho de las mujeres, ¿no? Que tiene y demás, pues mañana cogemos y llega alguien y dice, es que hacemos, nos quedamos callados todos y no protestamos. Claro que tienes que protestar y claro que tienes que pero lo he denunciado aquí. Ahora mismo el Congreso, es decir, el autócrata, ha manipulado todos los poderes y todos los poderes los tiene él. Él es el rey absoluto. Él es el rey absoluto.
Bueno, tiene personas
porque,
que están
porque
a su servicio.
Él tiene el poder judicial, lo tiene controlado. Lo tiene el poder legislativo, por supuesto, lo tiene controlado, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa con Jung y demás, pero lo tiene controlado. Lo tiene controlado. Y hay, ahora mismo, hemos visto que leyes que se han tramitado, por ejemplo, la de Lela, en el Senado, en el Congreso las tienen paralizadas. ¿Por qué no? Porque no les interesa sacarla. Es decir, el Congreso ahora mismo está totalmente paralizado. Nos están diciendo con el tema de la inmigración. Bueno, esto se puede aprobar ahora en el mes de julio. El mes de julio, a efectos del Congreso, de los plenos, es inhábil. Es decir, se puede habilitar.
Todo lo que han trabajado este año. No entiendo qué
claro, van a claro.
Han trabajado tanto.
Pero
este
se
año.
Puede habilitar el mes de julio. Pero no hay plenos previstos. Vistos para el mes de julio. Hay que habilitarlo.
Si tuvieran que
mejorar. ¿Y tú crees que ahora mismo se va a habilitar? Solo se va a habilitar para cualquier ley que les interese al señor Sánchez. Pero yo estoy contigo. Sí. Es decir, a mí no me gustan los mensajes negativos. Nunca he sido negativo. Ni nunca me he sido, pues en este caso, un inconformista. Es decir, no. Es que a mí, al contrario, hay que ser un conformista. Hay que ser un inconformista. Y a mí me preocupa que estamos creando una sociedad donde le da lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta los propios jóvenes dicen, mira, yo con una paguita le estamos dando a los jóvenes, le por estamos eso, dando 400 euros para que se lo gasten, claro, en temas digitales.
Vamos a ver, claro, una persona joven que no
cuando
puede
antes,
comprarse...
Tú, sí, cuando si te querías comprar
que
algo...
Que somos cómplices todos. Los jóvenes se van ahora con el Interrail con los billetes gratis. No tienen para comprarse una casa, pero se van de viaje.
Claro, pues ya
¿las
está.
Prioridades cuáles son? ¿Cuáles son las prioridades? Mientras que papá y mamá me tengan mantenido estudiando y viviendo en casa, yo me dedico a viajar.
Y
eso lo vemos todos con buenos ojos. Claro, no hay ningún padre ni ninguna madre, perdóname, Sebastián, ninguna padre, ninguna. Niño, no.
Ya, pero ¿qué
es? No, eso no es así, porque si tú no tienes para vivir.
Ningún padre va a protestar, ¿entiendes?
Pues si hacemos, le dan 400 euros. Lo hacemos euros, mal, no toda la culpa es de Sánchez.
No, pero ningún padre que le dé.
O esos 400 euros que te han dado a ti, para bonos culturales, son para los libros de texto del año que viene.
No, me lo gasto en tema de juego.
Pero yo, ¿dónde está la autoridad de la familia?
Como sé que se acaba el tiempo, sí me gustaría decir que el 90% y muchos% de la sociedad somos buena gente, somos buenas personas, que no hay derecho que un ególatra y 7 interesados manejen este país, que es lo que están haciendo.
Sí, pero
es lo y que, esto no hay derecho, porque pero la mayoría se haga somos buena gente. Razón. Somos
decir,
buena gente.
El mensaje ¿verdad? Negativo que le estamos dando a la sociedad se cansa, la gente se cansa. Cuando yo lo veo, claro, cuando tú empiezas a criticar a ti, la gente se cansa, dice esto otra vez, diciendo, criticando a Sánchez y criticando a tal. La gente se cansa. Entonces.
No se cansa ni de la cola del F5.
Claro, que pero se cansa y dice, llevamos 30 años. Yo voy a seguir.
Por cierto, se nos fue el tiempo y no hemos hablado del tren colgante que dice que van a hacer un concurso de ideas para poner un tren colgante por medio de la autopista.
¿Para el norte y para el sur?
Eso ya...
¿Para el norte y para el sur?
Para colgarnos a todos ahí.
La cara de Álvaro, que fue director, bueno, yo, viceconsejero de infraestructuras, ¿no?
Viaria.
No, de todo.
Bueno, yo en base
esto a otra que, ocurrencia, ¿no? Ahora sí, un concurso, pero, vamos, patada a seguir. Esto como en el rugby, ¿no?
En base a lo que ha propuesto Gaspar, yo esto le daría un marchamo de viabilidad de aquí a cuántos meses. 6-7 meses está hecho, ¿no? Para ser
productivo. No, en diciembre hay un concurso de ideas. Para hacer un tren colgante, ¿sí? ¿Desde dónde hasta dónde? No sabe de dónde a dónde. Del norte.
Pues yo, si llega hasta aquí, vengo en el tren colgante para las tertulias, ya lo digo, ¿eh?
Ahora no habrá paradas, ¿eh? Sí, porque el tren colgante que pone, le tira un paracaídas al tipo, le tira así, ¡pum! No, al apeadero de Santa Úrsula, ¿sabes la historia? Una soga.
Un ascensor, bajamos. Sí,
sí. Propongo al moderador que un día haga una tertulia sobre...
¿El tren del norte?
Bueno, el tren en general.
Sí.
Para que los ciudadanos...
Se enteren.
Sí, sí.
Lo que se enteran es lo que saben ellos, los que están gestionando estas cosas.
No. Yo en el caso del tren este, y no quiero decir nada más, solamente pido que se acabe el tercer carril y después empezamos a hablar del tren.
¿Hasta qué año hubo tranvía en Tacoronte?
Hasta el... Pues 1940...
Sí, por ahí.
Por ahí.
¿Y recuperar esa vía hoy día es imposible ya? ¿Imposible totalmente?
Vamos a ver, te contesto con una pregunta que ya hice un día aquí, pues salió ese tema. Sí. Que me digan por dónde va a llegar. La carretera general tiene...
¿Colgante qué significa? Sentido. ¿Sobre un puente?
No,
¿colgante qué quiere decir? ¿Sobre un puente? Sobre,
no, por la sobre, foto, sobre pilares, como
sobre
está,
pilares,
como,
pilares,
como está
pilares.
En Japón.
¿Y eso no es viable?
Vamos a ver, un tren, el problema que tiene son las pendientes. Yo cuando llegué a la Viceconsejería de Obras Públicas, que es de Viaria... marítima, era transporte y era puertos también. Un ingeniero, como yo no soy ingeniero, un ingeniero muy, muy, muy andaluz, el primer día que llegué me dijo, viceconsejero, para que se entere, primera lección que le voy a dar, las pendientes en las carreteras se miden en tanto por ciento. En el tren en tanto por 1000, porque no aguantan pendientes. Claro. Y en el agua en tanto por 10.000, porque el agua va prácticamente horizontal. O sea, primera lección que le doy, viceconsejero. Y eso no se me ha olvidado
nunca. Ya me lo entendió bien, porque es matemático, sabe lo que es un tanto por 100, un tanto por 1000. En no lo que te están oyendo igual no lo tienen tan claro.
Claro, y ahí cuando te dicen eso, empiezas a entender cuando tú vas de viaje, aquí no, vas de viaje por la península y va paralelo la carretera y el tren.
La
y tú ves que la carretera baja, sube, y el tren va, le hacen puentes, le hacen túneles, claro. Porque el tren tiene que ir siempre horizontal. Tal.
Sí.
¿Por qué? Porque si no, no hay manera de acelerarlo y si no, no
vale.
Hay manera de
y no
pararlo.
Se puede y no se puede rebajar parte de la isla, toda la isla, Tacoronte, sí. El Sauzal, la Matanza y ponerlo a nivel cero.
Da la idea, el concurso de idea es idea, tren marítimo. Es un tren marítimo que vayan ahí con
bueno, voladizo. ¿Por qué podemos empezar a tirar de la costa a ver si la allanamos un poco de la isla?
Entonces, amplía la superficie, pero baja la cota.
Esperamos que el que no haya trenes en Canarias no es fruto de un capricho de alguien, sino a lo mejor de un técnico que explicó es que aquí para hacer un tren. Es complicado porque salvar las pendientes con un tren es muy complicado.
¿Cómo salvas la pendiente del barranco, del puente de hierro? Del barranco donde está el puente de hierro. Que la pendiente viene allá de la Matanza, el puente que lo hace. ¿Hasta dónde? ¿De dónde
hasta dónde
hace
lo el llega? Puente?
O hace un túnel donde empieza a hacer el túnel. Pero después, segunda lección que me dio ese ingeniero. Dice, mira, un tren tiene dos condiciones. largas distancias, poquísimas paradas y mucha población en los extremos. Ejemplo, el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, 600 kilómetros. ¿Cuántas paradas tiene?
Tres.
Les pregunto.
Tres. Córdoba-Ciudad Real.
Dos. Porque una de ellas es alternativa.
Es alternativa, ¿verdad?
Ciudad Real, si para Ciudad Real no paran Puerto Llano, si para Puerto Llano. Sí. O sea, es que verdad, Ciudad Real, Puerto Llano y Córdoba. 600 kilómetros, dos paradas. ¿Cuánto tiene el tren Madrid-Toledo?
Cero.
80 kilómetros. ¿Cuántas dos paradas tiene?
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Cero, cero.
¿Cuántas paradas está previsto en el 80 kilómetros?
También.
¿Cuántas paradas tiene previsto el proyecto del año 2010?
Por uno ahí, en cada pueblo.
De Santa Cruz a Los Reales, 34 kilómetros.
En la cuesta, San Benito, Añaza, La Vallada.
O sea que cuando empiezas a acelerar, ya tienes que empezar a frenar.
Eso es inviable.
Porque el tren tarda no sé cuánto en frenar y no sé cuánto en acelerar. Y eso suponiendo que sea llano. Si es pendiente, ya no te cuento. Por eso digo que un día a lo mejor...
No tiene mucho sentido, pero bueno, hay que hablar del tema. Y desde luego, si hay algo probable...
Otro tema del que no podemos hablar porque es negativo el del tren. No. Ya te lo digo, ya te lo anuncio.
No, yo antes de irme, si quisiera dos
esta
preguntas.
Esta mañana, dos preguntas, y lo cuento como anécdota, que esta mañana me enteré que el culpable, los responsables de la inmigración y que de la situación migratoria esté en Canarias así, de esta forma, que es el Partido Popular.
Sí.
Es la culpa. Sí, la televisión pública lo dijeron, el siempre...
¿Eso por qué? ¿Qué?
Porque no ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para mandar menores inmigrantes.
No. Sí. O sea, que no antes, hace 10 años no había aquí. Y yo recuerdo a alguien que fue a un puerto de Valencia a recibir
a Open Arms.
No os acordáis, ¿no?
De eso. Lo primero que hizo Sánchez cuando detrás la moción de censura.
Bueno, pues.
En el 19.
Ahora sobre los culpables somos nosotros.
Que el Partido Popular es el culpable de la crisis migratoria.
Y lo peor es que hay gente que se lo cree. Eso es lo peor.
No, claro.
Pues señores, tenemos que dejarlo aquí.
Pues qué pena, gracias. Porque estaba empezando a ser positiva la charla.
Lo dejamos aquí para la semana que viene.
Ahora hemos empezado a hablar de cosas positivas.
Como despedida les dejo dos preguntas, que más falta que nos la contesten. ¿Se presentará a declarar a doña Begoña Gómez el viernes o estará enferma? Y segunda pregunta, en el caso que imputen al fiscal general, ¿será verdad que no dimite? No.
Lo ha dicho él.
Que no
lo ha dicho él.
Que no va a dimitir.
Que no va a dimitir, que aunque
eso,
lo imputan.
Es que ya eso es muy grave.
Que eso sería muy grave. ¿Eh?
Eso ya...
Bueno, pues hemos llegado.
Pues vaya dos preguntitas.
Hemos llegado a lo del autónomo.
Podríamos hacer una apuesta. Apendicitis, faringitis, laringitis, que va a tener Begoña el viernes. ¿Un dolor de muela? ¿Qué va a tener? ¿Dolores? Baja inhabilitante por menstruación dolorosa.
Yo creo que va a ir, pero no va a hacer el famoso pasillo ese, sino que irá pues en el garaje, encuentro. No,
también dicen que si va, se negará a contestar porque considera que la investigación es prospectiva y que no está claro de lo que se le acusa.
Y hay una indefensión. Ella ha alegado que hay indefensión porque no conoce lo que se le está imputando.
Oye, pues nada, José, nos pusimos la segunda canción de Chiran de esta semana.
Mira, ¿puedes anunciar lo de mañana a tus oyentes, lo que vas a hacer mañana, por
favor? Mañana vamos a hacer un programa especial. No sabemos si empezaremos a las 7:30, lo vamos a intentar.
¿Sí?
Como hay poca cola y tal, si hoy dejamos, José deja la técnica preparada hasta...
Vayan en el tren, vayan en el tren de las 6, que sale directo desde aquí, desde el puerto.
Pues sí, bueno, ¿no? Hay una guaguita. No, pero sí, intentaremos empezar a las 7:30. Es un programa especial con motivo del primer aniversario del gobierno de Coalición Canaria Partido Popular frente al Cabildo de Tenerife. Será casi monotemático. Invitaremos a los tertulianos del martes que vayan para allá. En vez de venir para acá, nos podíamos haber visto el lunes.
Mira.
Y intentaremos hacer un programa lo más normal posible con intervenciones de la presidenta, el vicepresidente y aquellos que pillemos por ahí al vuelo.
Tenemos que felicitar al doctor Alarcón, ¿eh?
Sí, adjunto a la diputada de Onda del Común.
Primer adjunto. ¿No?
¿Cómo?
Adjunto al diputado del Común.
Eso
primer adjunto.
Por oposición.
Eso le faltaba.
Por oposición no concurrente.
¿Eso no lo tenía él?
No, le faltaba.
ya
ha tocado todos los palos.
Con Lola Padrón, está de diputada del Común. Y
ya no es afiliado al Partido Popular.
¿Ah, no?
Claro, la diputación del Común.
Pero vendrán las tertulias.
Sí,
y Lola no es ya afiliado al Partido Socialista.
Así es como es.
Pues
vamos con la música.
Se están yendo los buenos.
Venga,
se nos están yendo los buenos.
Mañana desde el Hotel Escuela estaremos aquí.
Pregúntalo del tren, por favor, si vas a hablar con el presidente y el vicepresidente para el lunes debatirlo.
La semana que viene, Marlon, tienes tarea para centrarme en dos o tres chistes buenos, eso que tú sabes contar. Yo sé que sabes contar buenos chistes.
Bueno, me miraré a ver, sobre todo para que Gaspar no se me vaya depresivo los lunes.
Pedazo de tema de The Chiran que nos acompañó este sábado, Shape of You. Hasta mañana. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. With the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. The shape of you. Gente Radio.